Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian, va arribar allà amb el propòsit de documentar totes aquelles coses relacionades amb la societat dels troviandesos. Què pensaven, com vivien, com s'alimentaven aquells primitius del Pacífic Occidental? Perquè ell era un antropòleg i era un expert i sabia fer-ho millor que ningú. La seva sorpresa va ser que els troviandesos i les troviandeses van dir que no necessitaven cap especialista i que ja s'ho farien elles soletes, això d'esbrinar com funcionava la seva societat i en quines coses creien i quina era la seva explicació de l'univers, la vida i tot el demés. Així que mentre en Bronislaw anava fent els seus apunts, el seu quadern de camp i aquestes coses amb el qual escriuria els seus famosos llibres, els troviandesos cada setmana li feien arribar uns quants fulls on havien anotat el que ells pensaven sobre ells mateixos. En Bronislaw Malinowski mai va publicar aquests apunts que li feien arribar els troviandesos, però aquest plec de més de 500 pàgines és conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. I benvinguda també la Troika, el Banc Mundial, l'FMI, el Banc Central Europeu, la Unió Europea i totes aquelles persones, entitats que a partir d'avui controlen el nostre destí. Si sus il·lustres senyories tenen ganes de trucar per dir-nos quina música hem de posar o de què hem de parlar, ja saben que tenim el telèfon 93 317 7366. Passen uns minuts de les 5 de la tarda d'avui diumenge, dia 10 de juny, i fins a les 7 això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Disculpen que no diga el número de teléfono en alemán, pero no domino esa bonita lengua, así que turno a 93-317-7366. Let's go. Pues justament, 93-317-7366, quan rebem una trucada que estàvem esperant per explicar algunes cosetes que, bueno, que són importants i que val la pena explicar. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Estàs en directe a Contrabanda, el rizoma Malinowski.
Et sento molt, molt fus.
Sí? Espera, això ho podem arreglar, em sembla. És millor ara? Hola?
Una mica, sí.
Sí? Bueno, doncs pues ens truques per explicar pues, un dels múltiples events que van passar ahir, no? Ahir dissabte?
Sí. Parlaré en castellà, és que...
Va, claro. Sí, sí.
Sí, pues mira, ayer hicimos la presentación del CD de nuestra idea de poesía, de un CD que ha sacado el colectivo Te quedas donde quieras, y lo presentamos a partir de las 6 de la tarde con un concierto de hip hop frente al edificio 15O. Ahí en Verdún. Y bueno, nada, no hubo una gran asistencia, pero bueno, era algo que teníamos muchas ganas de hacer porque, bueno, pues llevamos un año preparando el CD y al fin pues era el momento de compartirlo, ¿no?
Bueno, no hubo mucha asistencia, pero la asistencia que hubo fue, bueno, fue muy divertido finalmente y sí. muy acogedor, o sea...
Sí, también el hecho de hacerlo en la plaza, ¿no?, al aire libre, tal, con la gente que va pasando, bueno... Yo creo que tiene ahí también su gracia, ¿no? Aunque Pues aunque no fuéramos las más.
Y así, con la presentación del CD, es una cosa que nos comentabas, que lleváis un año trabajando, ¿no? Que antes me habías dicho que surgía de un concierto en los CIES, una actividad, sí, que habéis montado también como colectivo, como Te Quedas Donde Quieras.
Sí, mira, la, bueno, un poco la actividad que hemos llevado haciendo así con el tema de la lucha contra los CIES y contra el CIE de Zona Franca en concreto, pues ha sido montar sobre todo concentraciones y manifestaciones allí mismo, pues también por el hecho de romper con esa invisibilidad que le quieren dar al lugar, ¿no? Esa no existencia fuera de las miradas de las personas que vivimos en esta ciudad. Entonces, como que nos pareció importante volver a poner un foco allí de lucha allí mismo, ¿no? En Zona Franca, pues no sé las que habéis estado, los que habéis estado en el CIE, pero realmente está alejadísimo de todo, está en la calle E, entre grandes complejos industriales, y bueno, las deportaciones se hacen de allí al aeropuerto muchas veces, y claro, queda totalmente oculto todo, bueno, pues eso, una gran parte de los mecanismos de expulsión, ¿no? De la maquinaria de expulsión. Y entonces, a raíz de estas concentraciones que empezamos a hacer ahí en el CIE, también se nos ocurrió pues llevar música y hacer pues todo el ruido para gritar juntas contra ese lugar infame y lo que allí se produce dentro, ¿no? Y en concreto, pues en junio de 2011 se hizo un concierto bastante, bueno, que funcionó muy bien, y hubo muchas compañeras y compañeros que cantaron canciones muy potentes con letras muy cañeras contra, pues eso, contra los CIES, el racismo, las redadas y en general contra este sistema racista y asesino, digamos. Y bueno, pues decidimos a raíz de eso que sería muy buena idea tenerlo, pues eso, no sé, de materializarlo, poder distribuirlo, pues que la gente que no estuvo allí sepa que esto se da. Y bueno, y aparte ha sido una iniciativa que se ha hecho en otros países, ¿no? Donde la lucha contra los CIE lleva más tiempo, o está, pues hay más colectivos, como en Francia o en Italia, pues ya ha habido colectivos que han hecho esto, ¿no? Pues sacar material de la lucha que se va haciendo contra los CIE. Y bueno, pues eso, fruto de eso sale este recopilatorio de voces y gritos contra los CIE y el racismo.
Entonces es gente que ha estado también ahí a las puertas, o sea, no solo para que se oiga hacia afuera, sino también para que nos oigan desde dentro.
Claro.
Y las letras son también todas dirigidas a esta temática, ¿no?
Sí, sí, sí. Vaya. Y bueno, pues el CD tiene eso, varias canciones de las que se cantaron ahí, algunas de también, bueno, pues el manifiesto que se leyó, y está también grabados pues algunos gritos, ¿no? De las que estábamos por allí. Y bueno, lo hemos recopilado todo en un proyecto que ha sido completamente Hazlo Tú Misma, o sea que también hemos tardado un año en sacarlo. Tiene que ver con que lo hemos hecho todos nosotras.
Muy colectivo y muy lo que se dice ahora, lo del DIY, ¿no? El
sí,
do it yourself.
El DIY el total. Entonces, bueno, pues eso no es el dibujo más profesional del mundo ni nada por el estilo, pero sí como que lo sentimos muy nuestro, y creo que eso también tiene un montón de valor, ¿no? Que hay, creo que a veces pues nos cuesta ese apostar por sacar materiales, ¿no? Y en Barcelona pues igual nos falta este punto de sacar fanzines, de que pues esos procesos de lucha o cosas a compartir con otra gente pues al final queden en un soporte material así que se pueda difundir o que pueda, no sé, eso, propagar a otros niveles, ¿no? Que a ratos dices, hostia, esto que hicimos tan chulo en este momento y no ha quedado nada de eso, ¿no? No se puede transmitir, y yo creo que por ahí estamos bastante contentas y contentos con esto. Aunque eso nos ha costado la vida sacarlo, porque claro, era de ponte a hacer serigrafía, tal, eso, no sé, eso lo hemos hecho todo ahí con grandes ayudantas maravillosas externas también, ¿no? Como pues eso, con la grabación en Radio Bronca, también con la serigrafía, otra compañera, con la edición del librito, otra compañera también. Pero bueno, eso, aparte de las grandes colaboraciones, pues ha sido un proyecto bastante colectivo, así, y claro, no somos no nos dedicamos a esto normalmente, entonces también como que nos ha retirado un poco de la calle, que es donde nos gusta estar, y bueno, pues ahora con ganas de volver a la calle otra vez, ya que lo hemos presentado, pues lo menos.
Pues supongo que a partir de ahora no habéis pensado mucho en la distribución, pero iréis poniéndolo en circulación, ¿no? Más o menos.
Sí, pues la idea es esa, que lo iremos poniendo así en lugares para que se pueda ir distribuyendo. Luego también supongo que haremos alguna presentación más, porque pues nos quedamos ahí con ganas de más. Y bueno, si acaso os paso también en la dirección del blog que tenemos, que es donde colgamos todas nuestras convocatorias,
sí,
que seguramente aparecerá por ahí. En breve tenemos previsto un cenador, así que, bueno, hay varios sitios hablados, pero seguramente será en Casa de la Montaña y también será un lugar donde llevaremos CDs para poder distribuirlos.
Muy bien.
Os comento, el blog es Te Quedas Donde Quieras, todo con K, ¿vale? Punto WordPress, WordPress.com, y bueno, ahí es donde vamos publicando eso, todas las convocatorias y todas las cositas que vamos haciendo, por si a alguien le interesa pasarse, echar un vistazo, eso, sea por el CD o no. Y nada, eso, lo hemos sacado a precio de 5 euros, también así pensando que bueno, pues que es un precio ahí que todo el mundo, para que nadie se quede sin CD, y todo el dinero va eso para los gastos de las campañas y de la lucha contra el SIDA en general.
Muy bien, pues recordamos, Te Quedas Donde Quieras, con k.wordpress.com, y ahí veremos las actividades. Y bueno, desde aquí deciros que nuestra pequeña aportación es hoy la música del programa, serán diferentes canciones del CD.
Muy bien.
Y ya iremos recordando también donde la gente puede mirar las convocatorias, y agradeceros el curro y la presentación de ayer, que fue muy bonita.
Qué bien, me alegro que lo pasaréis bien. Pues nada, muchas gracias también.
Muy, muchas gracias a ti, un abrazo.
Este programa sobre radio. Venga, un abrazote.
Chao.
Chao.
Venga, chao.
Molt bé, doncs com dèiem, no? Posem una mica de música d'aquest CD, de les companyes de Te Quedes Donde Quieras, i també recordar que si algú té ganes de sentir una mica, conèixer una mica aquest col·lectiu i sobretot la problemàtica dels TIES, doncs el nostre podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org, pot trobar, doncs, en data del 19 de març, o van publicar-lo el 19 de març, un programa sobre dedicat al tema dels centres d'internament. Deixem una mica de música i ara tornem. Te Quedes Donde Quieras. La veritat és que m'ha costat una mica trobar les cançons. No sé si és ben bé el que volia posar, però seguro que és estupendo.
Cantando el cabreo y la solidaridad desde Radio Bronca, Barcelona, para todos los oídos del mundo y el extramundo. Fuego al CIE Zona Franca, fuego a todos los CIEs, abajo los muros. Dale ahí.
Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro, y a los de adentro. Y a las de adentro. A las de adentro no estáis solas, hermanas, no nos callamos. Aunque ahora os parezca lejos, estamos a vuestro lado. Y esto que está sucediendo hay que gritarlo, reventarlo. Qué ganas de untar de mierda a los que están tomando el mando. Por ahora les señalamos, pero claro y sin dudarlo. Cuando hagan falta golpes, aquí tendréis nuestras manos. Piedras y palos. Quememos CIE Zona Franca. Quememos CIE Zona Franca. Allí se mata y se maltrata. Y aquí nadie sabe nada. Y quien lo sabe, calla y mama. Como siempre, siembran la muerte. Bien alejados y escondidos de la vista de la gente. Para brindarte la suerte del autóctono, ignorante y inocente. Que no ve nada de nada y así no puede dolerte. A mí me sale gritar fuerte desde el vientre que ya basta. Que no pensamos callarnos, os la liaremos parda. Estamos hartas, que hasta las peras estamos de esta farsa. Que hasta las peras estamos de esta pasma. Que hasta pienso tantas veces en las armas, cada vez más. Y es que no, así no conseguiréis dividirnos. Yo ya sé con quién voy y quién es mi enemigo. Lo identifico por sus hechos y un método científico. Está claro, da lo mismo el lugar donde haya nacido. Así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico que se abre entre el rico y el político de circo. Y el que lleva plaga y pipa, el directivo de organismos. El que es director de un sitio en que tortura no es delito, el asesino. Mohamed, no te olvidamos, tu muerte no fue un suicidio. Tu muerte no fue un suicidio. Al que sonríe prepotente a ti te digo, no quiero compartir contigo ni este aire que respiro. Eres un caje reflexivo, eres castigo. Eres amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la hora. Eres muro en el camino, eres alambre de espino. Eres la ausencia del don y así, cabrón, dominas aunque perdido. Prieto, a ti te digo, Prieto, yo si quiero un trío, tío, ven liga conmigo. Aquí te pillo, aquí te jo, que si te pones al tiro te dedico a mi bolsillo. Mírame como sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de ese maldito gatillo. Ven y listo, una O en tu flequillo. Como has visto, este espejismo provisto de dramatismo no es un libro de argumentos, pero al menos es conciso. Quizá cambiemos el arma por un bate o un martillo, y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo veneno si releo lo que he escrito. Así te esquivo,
así te esquivo,
así te esquivo. Tengo, tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre es tu mismo lamento. Y tengo, tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre es tu mismo lamento. Y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta y estas letras son la muestra. Y aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras. Pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza.
Doncs aquí teniu una mostra d'aquest CD. ¿Com?
Nuestra idea de poesía.
Nuestra idea de poesía, voces y gritos contra el racismo y los CIEs. I que, bueno, que ha fet el col·lectiu Te quedas donde quedas, te quedas donde quieras, amb la col·laboració de, doncs, d'un munt d'artistes que han aportat les seves rimes.
I, bueno, i ja suposo que anirem ficant més temes al llarg del programa, para que os quedéis con las ganas de conseguirlo.
Esto es.
Por, bueno, iba a decir pirateadlo, si queréis, pero luego lo vais y lo compráis.
Exacto.
El librillo vale la pena.
Bueno, pues hem començat el programa així amb aquesta trucada, però bueno, ara volvemos a la dinàmica habitual. Presentem a les persones que tenim per aquí. Troika, bienvenida. Esperemos que...
La Troika són els invitados, no?
Sí. El FMI, el Banco Central Europeo i...
Y la Unión Europea.
No, y la tuna es el tercer elemento de la troika. Bueno, aquests elements els tindrem no només al Rizoma Malinowski, sinó en tots els espais a partir de hoy, ara que estem ja rescatades, però bueno, tampoc no sé si els hem de fer gaire cas en aquest espai autogestionat. ¿Verdad que no, doctor Axioma?
No, no hay que hacer caso. Bueno, otra vez un placer estar aquí con todos vosotros.
Un placer y un calor.
Y un calor y encantado de la vida de volver a estar aquí en el...
Estás exuberante.
En el Rizoma, un domingo más.
Doctora Poblasek, bienvenida.
Hola, buena tarde. Yo sí estoy un poco... Sí, vale. Me centro.
I doncs també tenim avui convidades, doctora Sonoris Causa, que venen a parlar de una sèrie de temes. ¿No?
De sus cosas.
De sus cosas, bueno, de nuestras cosas, bueno, o de cosas en general. Tenim, a ver, ¿quién tenemos por ahí?
Oye, soy el doctor Adrenalina, aquí present. Buena tarde a todos.
Buena tarde, benvingut. Tenim también a un reincidente por ahí, ¿no?
Sí, al doctorcito. Buena tarde a todas.
Estás en todas partes tú, ¿eh? En ninguna parte, en
por
todas.
La troika. Así, ¿no?
Y... La doctora...
La doctora Inquietud.
Doctora Inquietud, benvinguda també. I bueno, pues ya sabeu que aquí estem...
Tenemos nombres bonitos hoy, hay que decir.
Sí, la verdad que trubats. Sí. Generalmente suelen ser...
más... ¿Qué me pongo?
Suelen más sobresaltados. Suelen ser así de...
No tengo que ponerme.
Exacto. Yo llevaba tiempo preparándome para este momento.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Ha cumplido tu expectativa?
Sí, bueno, dudaba entre dos, pero mira, al final este.
Al próximo programa te lo puedes cambiar, si quieres. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar hoy? Pues es un programa que ya teníamos pensado desde hace temps, ¿no? Aquestes visitas que tan deseadas hacen esperar para hacerse más deseadas todavía. I, bueno, en veritat és un tema que no és la primera vegada que tractem.
I esperem que no sigui l'última.
Però, bueno, com sempre, doncs, la majoria de temes que abordem doncs, sempre ens queden punts que tractar, punts de vista des dels quals aproximar-nos a temes que s'assemblen. Així que, pues, aquí estaremos, no?, les dues hores.
Dos horitas, hablando de pues de diversos aspectos relacionados con, bueno, con lo que es la llamada enfermedad mental, por decirlo de alguna manera, y bueno, y veremos las rugosidades que hay en este concepto y cómo se puede ir, digamos, viendo diferentes dimensiones sociales, políticas, bueno, pues en el mismo concepto, y cómo hasta cierto punto, bueno, pues la construcción de este concepto acaba aplicándosele, digamos, se le acaba aplicando a personas de una manera muy, bueno, muy radical y muy, muy dura, ¿no?
Y hoy hablaremos también, lo aterrizaremos un poco en prácticas más concretas, en experiencias de grupos así que tenemos cercanos, bueno, como las personas que nos acompañan, y un poco en hablar de, bueno, de experimentos y, ¿no? Y autoorganizaciones.
Experimentos, algún tipo de experimentos, no otros, ¿no? Que hacen por
propios,
ahí.
Sí, sí. Hombre, es que antes Dr. Cid decía que habían hecho incluso sesiones experimentales de cosas. Entonces, yo soy un poco literal a veces, pues me lo he tomado en serio.
Dejadme antes que diga
un par de cosillas
antes de entrar en el turrón, que le gusta a usted decir.
A él.
¿Usted es más de abrir melones o cómo va eso?
Yo soy más de partir la pana.
Bueno, pues eso, que tenemos a los majaras, a la asamblea de majaras de aquí de Contrabanda en las fiestas del COI realizando un taller de radio.
Bueno, han realizado a las 2 de la tarde un taller de radio participativo dentro del Festival d'Arts Escèniques per la Transformació Social Fem-ho Fàcil 2012.
Fem-ho Fàcil, exacto.
Fem-ho Fàcil 2012, que crec que ja porten diverses edicions, i hoy estaven haciendo radio en diferido, que es eso que dices, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que estaban ahí grabando pues un poco de performance radiofónica y que aprovechaban para hacer un taller de radio participativa a la gente que estuviese participando en las fiestas.
Objeto lo de performance radiofónica. Es hacer un programa y ya está. Es que
objeta,
todo tiene que ser performance hoy en día.
Bueno. Objeta lo que tú quieras.
Bueno, en el estado que yo dejé al señor Ernesto Chemajara, creo que va a tener mucho de performance el...
El señor Ernesto Chemajara estaba despierto tempranito.
¿Sí?
Yo me he comunicado con él pues para preguntarle la hora de los talleres
pues
y tal.
Pues entonces me quedo sorprendido porque yo lo recuerdo bailando furiosamente música tecno a altas horas de la mañana.
Estaba muy escueto, sus respuestas eran muy cortas, pero estaba ahí activo para, bueno, pues para poner el granito de arena en estas fiestas de, que es sí. Al parc
de la creueta del COI.
I que s'han desenvolupat, bueno, va haver-hi uns concerts crec el divendres i al llarg del dia d'avui s'han desenvolupat diverses activitats i estaran allà
fent... Hasta las 10 de la noche me parece que hay pues, una especie de cierre de fiestas, me parece que soy.
Per tant, si ens esteu escoltant i esteu per allà a prop, deixeu, ja us direm com baixar-vos el podcast d'aquest programa i ens sentireu en diferit i acosteu-vos a participar i a embarrancar-vos una miqueta amb aquestes coses.
Exacte.
Si algú té ganes d'apropar-se allà a la creueta del Coi, a pujar a la muntanya, doncs fins a les 9 hi trobareu cabaret, amb teatre de l'oprimit, titelles, danses, monòlegs, clown, trapezi i final de festa amb poesia musicada.
¿Y eso era?
Y esto era lo que teníamos que decir. Entonces, no sé si, Bacterio, quieres poner algo de musiquita más o antes de entrar en materia.
Sí, visitem una mica més d'aquest... nostra idea de poesia, si us sembla. Ai, espera, és que ara no sé què track quería poner, que antes me los estaba mirando y me has pistado un momentito, tu, que coses. Crec que és aquest el que volia sentir. Pues això, posem una mica de música, us recordem que si voleu participar, fer-nos arribar a qualsevol convocatòria, a més d'aquesta que comentàvem, de cara a la setmana que ve, o, jo què sé, opinar sobre el que anem parlant aquí als micros, doncs vosaltres també podeu ser doctores. Truqueu-nos 93 317 73 66.
الحومة ولادي والحومة ديالي هي البروستيك بحال الأطفال العربية مشات
الحومة ديال ولادي فين زادو هي البروستيك.
أنا كيعجبني الزنقة سميتها بابلاشيكو كنسكنو حنا في الزنقة.
ما راتاهم بابلاشيك مين ودري كام كرتاهم
كيما راتا نادا
بابلاشيك
El libro que camino yo no es de la A la Z, aunque es el diccionario multilingüe de mi barrio. No es un abecedario el alfabeto que observamos, lo enriquecen las líneas de foráneos de otros trazos. Árabe, urdu y bangla se clavan en su retina. Sus símbolos desfilan, poble seca arriba. Culturas en plural, mestizaje, aunque le duela al que vela por esencias de sus venas europeas. Adoquines en estéreo amplifican los acentos de sudacas que importamos, dialectos americanos. Nosotros los otros de fuera adentro llegamos, inmigrantes también como el indio o el mauritano. Así que pilas latino, la patria nunca es madre. Es alambre que lo marca y encierran enjambre, sin papeles que lo salven si lo paran en la calle. Usted solo es alguien que puede ser deportable.
Las personas detenidas o retenidas, como prefiere decir la administración, no han cometido ningún delito, sino que se hallan en situación irregular en el territorio español.
Tierra para el arraigo sobre las faldas de Montjuïc. Aquí sacamos la raíz, los Josés y los Karims. Más o menos es así, pero que era una nostalgia. Identidad urticaria, fuera de casa pica el alma. Amigo de aquellos charnegos y maquetos que se reconocen en nuestros movimientos. Sus viejos cayeron a Cataluña y el Vasco cuando industria y plata traían fuerza de trabajo. Por esto y más quiero decir algo en catalán. Fa una década me envolto en las carras de la ciudad. No me digas no vingut, pasado femismes. Tractam como el que soy un portador de extranjerismes. Em podrás comprender si sabes reconocer que aquestas letras no son un grapat de queixes. Son liberación que ya desde autoafirmación. Yo pertanyo al poble sec y no pasa la nación. Cuando envellis pente o ambit de lluita, tate tranqui. Estálviate el comentario de mi absencia pel tu barri. Em fa fàstica que tracta de activismo en chulería. Hombre, ya está bien de creerse la quinta chimba. La calle Blay es la arteria por la que fluyen mis pasos. Arregando en el espacio los pilares necesarios para que construir un lugar, porque nunca se deja de emigrar. ¿Hasta cuándo? Hasta no sentirse un extraño, momento que seguro todavía está lejano. Caímos, plantamos, recogemos, son verbos que le indican que nosotros, viejos y nuevos forasteros, no somos solamente una tilde en este pueblo, sino que hacemos parte de la oración que hay en su cuerpo. Se funden en uno el arraigo y la nostalgia, un bisturí que queda dentro y nos corta con saña. Sería estar en un lugar con un tajo en la identidad. Los dos extremos de la herida son el aquí y el allá. Dicen que el sudaca es amenaza para su casa, que hispanizamos con la nuestra su cultura catalana, que matamos a su lengua y Cataluña pierde fuerza por nuestro flujo de latinos sueltos en sus venas. Frente a la cámara los discursos se cambian, la imagen para los medios se teje con maña. Más máscaras nudadas bajo focos que los graban para mostrarse no tan fachas como en su propaganda. La frontera interna se marca en la redada, también cosa de señeras, no solo de rojigualdas. Urbana, mozos de escuadra y policía nacional, juntas para detener al que ellos llaman ilegal. Una oda a mi barrio que es un pueblo, pueblo seco, crisol de lenguas en el tercer milenio. Una oda a mi barrio que es un pueblo, pueblo seco, crisol de lenguas en el tercer milenio. Sin tombos deteniendo en la plaza del molino, sin tombos deteniendo a la salida del metro, sin tombos deteniendo en paralelo. Oda seca.
Aquí seguim el Joan Malinowski. Ja sabeu que estem al 91.4 de la freqüència modulada, Contrabanda, i ens podeu sentir també a internet, www.contrabanda.org.
Y bueno, pues eso, que estamos aquí una tarde agradable, calurosa, pero rodeado de gente que nos viene a ver para explicarnos bueno, pues su perspectiva de la enfermedad mental y de las complejidades que encarna este concepto. Yo os cedería el micro y diría que os presentarais, si queréis, como colectivo, si queréis, lo que queráis, y afrontemos esto ya y así ya lo dejamos.
Bueno, l'Assemblea de Manjares va néixer fa un any i mig, va néixer a Sant Boi, perquè portàvem, o sigui, tenim els dos psiquiàtrics més prestigiosos de tota Espanya, el Beethoven i el Sant Joan de Déu, més grans i amb més renom de tota Espanya, i volíem fer una campanya contra els psiquiàtrics, no? I contra l'electroxoc, contra la cerebroimicació i contra la jerarquia i la presó, que és una presó psiquiàtrica, no? No és un centre hospitalari, no nos equivoquem, és una prisión contra sus formas, ¿no? De control, contra las emociones, etc, ¿no? Y bueno, y el tema está en que hem fet varias cafetas en posterior debat, cuestionamos la psiquiatría y la medicación y todos aquests temas que toca la antipsiquiatría, ¿no? Aunque encara que no se definen como antipsiquiatras, porque anem més enllà de las propias etiquetas, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Que hem fet una jornada, se canvia, se tres dies, que va haver una influència de 100 persones cada debat. La setmana passada vam fer una xerrada de debat dinàmica de grup a la Gordíssima, sobre feminismo y locura, bueno, sobre mujer y locura, que tratábamos como el tema está, ¿no? Que las mujeres son predispuestas por la educación, por el contexto en que han sido criadas y la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación, pues están predispuestas a tener ciertas enfermedades mentales, como es la depresión, el trastorno bipolar, la histeria, la ansiedad, ¿no? Cosa que un hombre, pues, cuando tiene depresión, pues se va a la bebida, ¿no? Y lo esquiva un poco, ¿no? Como que la sociedad nos marca cómo tenemos que ser, que si tenemos que padecer algo, sufrir de algo, pues, que tenemos que sufrir, ¿no? Y bueno, y lo dejo a los compañeros para explicar un poco más la última etapa que nos hemos trasladado a Barcelona, somos una nueva gente, nos hemos renovado y estamos compuestos por psicólogos, gente, historiadores, gente que ha padecido la psiquiatrización, ¿no? La medicación y gente o sea, que le gusta este tema, ¿no? Porque lo ha vivido por cerca de familiares o simplemente este tema le tira más que otras cosas, ¿no?
Yo creo que ya lo has resumido muy bien, ya nos podemos ir a tomar una cerveza.
No os vais a escapar tan pronto. No, en serio. Hay que seguir hablando.
Venga, Gorka, habla. Bueno, ay, perfecto.
Si no eres pastilla, no.
¿En qué consiste este superar las etiquetas de psiquiatría, antipsiquiatría?
Has empezado con la pregunta fácil, ¿eh?
Es lo primero que ha dicho.
Bueno, de alguna manera, para superar eso, primero habría que desmontar toda esa verdad oficial que se sustenta desde una supuesta ciencia y que de científico no tiene nada y entonces hablar sobre todo desde la experiencia personal de las personas que han pasado por una etapa de crisis o que han estado en las puertas de esa etapa de crisis, no desde la experiencia personal de unas personas que estudian en libros toda una serie de síntomas para al final construir un diagnóstico que después ni tan siquiera sientes como que forma parte de ti, pero ellos te dicen que a partir de ese momento es tu identidad. Con lo cual hay una destrucción de una identidad que se puede construir desde esa resistencia a lo que sería el sufrimiento de las personas y lo que hacen es meterte un diagnóstico y te incorporan toda una serie de química en el cuerpo que te acaba dejando sin voluntad, sin deseo, sin ilusión y siempre dependiente de todo el sistema de salud mental.
Aquí habría como, digamos, dos esferas, o yo veo así dos esferas. Una que me parece que ha salido en todas las intervenciones, más o menos, que he visto que hacéis. Una que es el cuestionamiento de la objetividad médica, no de la objetividad del profesional que se supone que sabe exactamente qué te pasa cuando a lo mejor, pues bueno, tampoco no tiene tantas herramientas para hacer ese tipo de diagnósticos, ¿no? Y luego, por otra parte, está la parte de la enfermedad mental más conectada con el estigma en la sociedad, ¿no? Yo, al menos, siempre así, compartiendo algún espacio con vosotros, siempre he visto esas dos líneas, ¿no? Que claro, como es lógico, se van mezclando, no son esferas totalmente separadas, pero sí que es verdad que siempre habéis tenido una voluntad de denuncia política, por ejemplo, como decías, ¿no? De cuestionamiento de esas grandes instituciones que llamamos psiquiátricos y en las cuales depositamos, digamos, una confianza que en realidad no tendrían que tener. Y por otra parte está, digamos, la cuestión de cómo superar el estigma y el peso del diagnóstico a nivel social, ¿no? Y entonces ahí me parece que son dos líneas, como digo, que se mezclan, pero son dos líneas de trabajo interesantes, porque no queda solo en el simple grupo de ayuda, por decirlo, sino que además os dotáis de un cierto discurso político de rechazo de la objetividad médica en la institución psiquiátrica y bueno, y demás instituciones que atrapan y no dejan emancipar a la persona, ¿no? No sé, si queréis comentar algunas de estas dos cuestiones o...
Bueno, iría
Sí.
Iría enlazado, aunque voy un poco así por las ramas. Bueno, cuando, por ejemplo, yo entré, que me habían dicho que hacían una charla en la tesidora sobre antipsiquiatría. Digo, ¿antipsiquiatría? Rollo, ¿qué coño es eso? Rollo, a todos le ponen un anti y se montan una cafeta. Esta gente siempre en contra de cosas. Pero bueno, como hizo un colega, pues nada, fui ahí a curiosear. Y pasaban un documental que era 1% esquizofrenia y que lo veías y después no te había... Bueno, a mí, por ejemplo, no me había quedado nada claro. Los debates que hacíamos sobre salud mental no acabamos de aclarar si es salud mental, si es locura, que rollo, ¿dónde se pone la diferencia? Al final todo parecía bastante subjetivo, todo era subjetivo, depende de si te decía un médico, si te decía alguien que te, bueno, que quería convencer sobre un discurso, y la propia gente que salía en los documentales, es que estaban autoestigmatizados, iban con el discurso y te querían también convencer de que lo que les faltaría sería una química y que una pastilla le ayudaría a solucionarlo, cuando la medicación en general lo que hacía era atontarlos. No sé si eso era, bueno, una solución de un problema creado desde no sé dónde, y intentamos eso, identificar la locura. Muchos nos estamos como autoformando, comenzando a leer cuando no habíamos hecho nunca nada en este sentido, aunque hay gente que sí que ha venido de la psicología. Y bueno, lo que se veía muy claro era que la locura era el refuerzo de un monopolio de la normalidad. Se crean unas normas de conductas y comportamientos y los locos serían unos disidentes del comportamiento. Y entonces, en tanto, pues el médico le pone como institución que establece qué es lo que no es normal y qué es lo que no, le establece la etiqueta, a su entorno se le convence para que establezca la etiqueta y el propio enfermo o la propia persona que es un superviviente de este sistema, pues acaba también poniéndose la etiqueta. Uh-huh. Y presentándose con la etiqueta. No sé si...
Sí,
me he ido por la rama, pero no, he acabado.
Es el tema, ¿no? Está ahí digamos, la base estaría, o las cosas a criticar sería ese momento que es el diagnóstico, ¿no? En el cual el profesional o la profesional, a partir de unos manuales que pretenden ser universales, en tanto que son gordos los manuales, pero no sé si ahí cabe toda la complejidad humana. Pues,
sí, cabemos todos. En el DSM-5 dicen que vamos a caber todos.
Sí, ¿no? Qué bien, sí. Qué plural y tal. Bueno, y a partir de ahí, pues hay que... Se pone una etiqueta y, claro, este es el tema, ¿no? De si la enfermedad mental es algo que le ocurre a la persona o, digamos, previa a ese diagnóstico, o es lo que ese diagnóstico genera, ¿no? En el sentido de que la persona diagnosticada tiene que adaptarse a ese... A ese diagnóstico y bueno, y corresponder a lo que se espera de él o de ella para, bueno, para demostrar que es un loco, pero que está haciendo lo que debe hacer dentro de lo que se espera, ¿no? Y muchas veces la medicación, pues en ese sentido, ¿no? De, bueno, cuando vemos una persona que por diferentes, no sé, síntomas, esos síntomas, si son propios de ese malestar previo que tenía o si son consecuencia precisamente de la medicación, ¿no? Nos encontramos muchas veces. Esos tonos de voz, esa manera de, ¿no? Como cosas que podrían ser como que identifiquemos, la mitad de veces seguro que erróneamente, pero que identifiquemos como alguien que es un loco, por hablar así en lo básico, no sabemos si esos síntomas son propios de sus problemas o de haber pasado por la institución o por la salud mental.
En principio la persona no es así hasta... O sea, sí que hay una... Se acaba normativizando toda esa situación pues gracias a la química. La química convierte a todas las personas iguales cuando las personas... Sus puntos de crisis son completamente diferentes. En muchas ocasiones hay coincidencias en cuanto a miedos, en cuanto a situaciones persecutorias... Pero cada uno tiene su propia vivencia, su propia experiencia de eso, y entonces con la química lo que se hace es que se uniformiza. También lo que se consigue con el diagnóstico es señalar que el conflicto está en la persona, uh-huh. Está en su parte biológica, en su falta de química, en unos procesos que son insuficientes o deficitarios para generar determinadas químicas del propio cuerpo. Y con eso lo que se le hace es que se le quita del entorno, se le sustrae de ese entorno, que es el que posiblemente tiene más que ver con el conflicto que la propia actividad biológica de la persona. Y entonces lo que se retira a la persona no se le da una respuesta, como antes comentabas, una respuesta política. Nosotros lo que intentamos es incorporarnos otra vez en ese entorno para que haya una respuesta política a eso. Una respuesta política no significa una respuesta a través de los políticos, sino que nosotras las personas en ese momento denunciamos al sistema de salud mental, denunciamos toda la serie de protocolos, denunciamos las etiquetas, denunciamos cómo se forma ese estigma en base al en el momento en que hay un diagnóstico, porque antes de que se ponga el diagnóstico la persona, pues a lo mejor alguien dice, bueno, es una persona especial, pero no le dice es una esquizofrénico o una esquizofrénica. A partir de ese momento que alguien señala que forma parte de ese mundo de la locura, de la llamada locura, automáticamente hay un rechazo, hay un abandono de incluso de su propio entorno por miedos, porque no saben lo que hacer, no saben cómo gestionar esa situación, y entonces esa persona siente mucho más la soledad que ya sentía dentro del propio sistema y que era lo que posiblemente le hacía enfermar. Hay una cuestión también que es que estos manuales, que son enormes, o sea, son muy densos, probablemente de este tipo de patologías que llaman de enfermedades graves, pues solo son unas cuantas y el resto son cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento psíquico muy cotidiano. Y entonces cuando alguien manifiesta, que es también lo que comentaba antes el doctor Adrenalina, que cuando alguien manifiesta este sufrimiento o este malestar psíquico, pues automáticamente, como están dentro de ese manual también, aunque no sean estas enfermedades graves, pues rápidamente entras a formar dentro del mundo de la salud mental o de la enfermedad mental, ¿no? Desde la ansiedad, la depresión, cuando a lo mejor son procesos pues más naturales dentro de la persona. Pues, si pierdes una amistad, si pierdes una pareja, un familiar, pues tienes unos momentos que pasas por una situación así como más depresiva, pero que nosotras mismas tenemos capacidades para sobreponernos a eso. Lo que ocurre es que al introducirnos en el sistema de sanidad se nos niega esa capacidad porque nos separan incluso de ese entorno y entonces nos lo hacen superar a base de química y eso nos deja sin nuestra fuerza colectiva. Tenemos que enfrentarnos desde esa soledad ya no solo a nuestro conflicto sino también al conflicto que nos genera la propia medicación. Que eso, que se empiezan a manifestar en nosotras síntomas que sí que son ya de todo ese criterio diagnóstico que tienen.
Una de las partes interesantes es esa, ¿no? Esa idea de que la psicología y la psiquiatría, por supuesto, se encargan de, o digamos, su función es convertir en individual siempre los problemas, ¿no? Cuando en realidad, bueno, es claro, yo pensaba cuando ibas hablando, pensaba continuamente en el taller que hicisteis el viernes pasado en La Gordísima, en San Andreu, en el cual veíamos eso, ¿no? Era muy interesante, hablando sobre mujer y salud mental, ver cómo es la sociedad que empuja a través de una estructura de género a que las personas se sientan obligadas a ser de una manera o de otra y que tengan un montón de inputs a lo largo de su vida de cómo deben ser, y al mismo tiempo como cualquier desviación, sea por exceso o por defecto, de esos rasgos, ¿no? Llamémoslo la feminidad, son automáticamente diagnosticados como enfermedades.
Un poco a corte de ejemplo, porque después hablaremos un poco más en extenso de este tema de la cafeta más hacia el final, y a mí me gustaría matizarte algunas cosas, pero supongo que luego ya entraremos un poquillo en lío.
Yo quería hacer una pregunta, porque hablando con una persona que ha pasado, pues lamentablemente ha pasado por psiquiátricos y tal, rescato algo que decía el doctorcito, que es esa extraña línea que parece haber entre la gente que en principio es especial, luego se convierte en el loco y cómo media el diagnóstico entre estos dos conceptos. Y entonces, hablando con esta persona, me hablaba del proceso de diagnosticación, o sea, alguien que tiene un sufrimiento y empieza a ir al psiquiatra. Y entonces me hablaba de una búsqueda de síntomas, o sea, que no es algo de, hey, lo veo claramente, tú tienes estos rasgos y tú eres esto, esto y esto. No, tenía que ver con un proceso justamente de visitas en la cual ella lo experimentaba al principio como, este tío no tiene ni idea de lo que me pasa a mí. Este no, este tipo no es alguien con el que yo pueda tener confianza para explicarle lo que de verdad estoy pasando y tal. Y entonces nos dedicamos a charlar, a hablar, y él está todo el rato a la búsqueda de síntomas, y es como un escrutamiento continuo de la persona que se siente violentada. Y bueno, y en el fondo, al final, lo que me acababa diciendo esta persona era que en el fondo ya lo que tenía ganas es que lo encontrara para no volverle a ver. Claro, entonces cómo digamos, en el proceso de diagnosticación también hay es donde se pone, yo creo que en cierto sentido se pone en juego pues una parte de la humillación de la institución sobre la persona, y que en realidad, digamos, toda esta objetividad médica que presuponemos, tendríamos que entrar muy en detalle para ver cómo se genera en realidad una superioridad del experto frente a la otra persona, pero una superioridad, digamos, jerárquica, que no tiene nada que ver con la comprensión de los síntomas reales de la otra persona, ¿no? Pues no sé, he pegado ya un speech.
Bueno, siempre ya, bueno, me hacía pensar el tema de cuando alguien se forma en psiquiatría y tiene que defenderse delante de los médicos de que su conocimiento es científico, aunque el cerebro sea una de las partes del cuerpo más desconocidas, y cómo reacciona, pues él tiene que justificar estos conocimientos. Hacen el manual con el que se presentan a todo el mundo, y cuando le viene un paciente, ellos tienen que ponerle el nombre o... Bueno, es a partir de ahí que ellos cogen el poder decidir que saben lo que tienes, y que haya gente que en un momento se encuentre mal y no sabe qué le pasa y realmente necesita a un médico porque ha perdido ese conocimiento sobre los procesos, bueno, procesos que tienen las personas para estar en un entorno y relacionarse y vivir en general. Rendones hablaba sobre el tema este del conocimiento, que desde la psicología o desde la psiquiatría lo que se hace es aislar a la persona y decir que lo pase solo y no darle las herramientas de aprendizaje, sino que todo el rato tiene que estar controlado, medicado o guiado. No, en ningún momento es productor de sus propias reflexiones, porque le tienen que venir dadas. Y en el aislamiento lo que se hace también es separarlo de una comunidad que también podría aprender de su propio proceso. Si en un proceso de depresión, por ejemplo, la gente, bueno, que cada uno si se quiere encerrar se encierra, pero si no fuera la única solución que te tienes que encerrar, sino que lo pasaras abiertamente, la gente podría conocer depresiones, conocer los pasos, los duelos, y cuando, por ejemplo, que alguien tuviera, no tuviera que ir a Wikipedia a ver los procesos de duelo. Hubiera visto personas como una tipo de práctica directa que hubiera visto. Eso, no sé, ahora me estoy liando.
No. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante, ¿no?, en esta individualización que se hace, una cuestión que es brutal en el sobre las personas diagnosticadas, que es que son peligrosas para la sociedad y peligrosos para sí mismo. Y entonces eso nos lleva, o sea, llevan justamente no solo a la individualización y a la separación de la comunidad, como tú decías, sino también a la anulación de la persona y del criterio de la persona. Y entonces eso es definitivo, vamos.
Bueno, las personas, o sea, es que hay que remarcar un poco que el término individual, las personas tratan individualmente, ¿no?, por lo que tienen, ¿no?, por el carácter de la persona, lo que ha vivido, la experiencia que tiene y los síntomas que tiene. O sea, tratan en una fórmula generalista todos los parámetros y ya pues te diagnostican, ¿no? O sea, pero por ejemplo, tú has tenido tantas alucinaciones, pues te dicen 30 miligramos de Ciprexa, ¿no?, o 20 miligramos de Abilify, porque han visto, o sea, porque te tratan como algo global, ¿no? No te tratan como algo tuyo propio de la experiencia que has tenido, ¿no? Pues ya está, no quería remarcar esto. Sí.
En este sentido hay ¿no?, las dos partes, ¿no? El hecho de que lo individual no es tomado en el sentido positivo, es decir, bueno, tú como ser individual cómo esto interacciona contigo, con tu entorno, cómo para ti podemos encontrar una manera de que estés bien, ¿no? Y lo que comentabais de la colectividad, y me ha gustado mucho lo que comentabas de los procesos colectivos, que no solo es para el colectivo, entre comillas, afectado, sino que es una cuestión de cómo todas, ¿no?, en un contexto en el que vivimos en sociedad, ¿no?, desaprendemos o hemos desaprendido totalmente a manejar situaciones en las que personas de nuestro entorno, incluso nosotras mismas, estamos teniendo sufrimiento. En ese sentido, ¿no?, de ese aislamiento, y para mí la figura del especialista, como decíais, es fundamental. Es decir, hemos perdido las herramientas colectivas para trabajar estas cuestiones, ¿no?, si es que en algún momento las ha habido, ¿no? Y no solo para estas, sino para muchísimas. Es mucho más fácil acudir a cualquier tipo de especialista que me acabe diciendo lo que tengo, ¿no?, y es un mecanismo incluso que adoptamos en muchos elementos, y bueno, buscamos soluciones farmacológicas o soluciones médicas a bueno, pues algo que se podría, no quiero tampoco banalizar, ¿no?, pero curar con descanso o bueno, pues quizá si tienes cierto tipo de ansiedad provocado por tu entorno laboral, quizá lo más sano sería cambiar de trabajo y no medicarte, ¿no? Ese tipo de cuestiones que te enfrentan con el mundo material, ¿no?, pues al final cómo se van diluyendo y acaba individuándose en una persona que supuestamente está enferma, ¿no? Uh-huh. Y en un entorno en el que no le puede dar respuesta, ¿no? No solo no le puede ayudar, sino que le acaba temiendo. Y, ¿no?, y eso se alimenta a través de unas figuras de especialistas que necesitan legitimar también su situación en el mundo. Uh-huh. ¿No? Y lo que hagáis un poco de los manuales, ¿no?, que finalmente son manuales de autoconsumo. Es decir, son grupos de psiquiatras que se juntan para hacer sus propios manuales, que defienden sus propios lugares de trabajo, ¿no?, que cada vez que se descataloga una enfermedad tienen que surgir otras, o tiene que surgir otra manera de abordarlas, porque si no, al final pierden su sentido de ser. No quiero decir que no haya gente que quiera, bueno, que tenga una real vocación de ayuda, pero eso no quiere decir que lo hagas bien. Y al final se acaba generando un status quo que es en el que nos encontramos, ¿no? Y como comentabas al principio, el doctor Adrenalina, que se al final no solo se cristalizan en una serie de procesos, sino que se hacen que se cristalizan en macrocentros de retención de personas, de castigo, de secuestro, de cárcel, ¿no? Que encima lo que decías, ¿no?, que son como dos grandes centros como de reconocido prestigio a nivel estatal y tal, ¿no? Al final, como tener ahí un montón de gente y unas superinstalaciones donde encerrarla es guay, ¿no? Es que somos lo mejor, ¿no? Y se generan este tipo de dinámicas sociales, ¿no?, en las que al final acabamos en macrocentros, ¿no?
Uh-huh. Y en parte el tema este de la, bueno, de la individualización y hasta qué punto es un hecho social, es decir, pues como decías, ¿no?, el mundo laboral puede ser una de las fuentes de tus problemas, la estructura familiar en todos sus sentidos también puede serlo, y también hay pues procesos, digamos, espontáneos de duelo, que a lo mejor dentro de una sociedad donde casi lo único que cuenta es la productividad y la economía, pues no tiene lugar. Es decir, si tú estás triste, tan triste que no eres capaz de ir a trabajar y llevar a cabo tu trabajo, claro, eso supone un problema, no porque estés triste, sino porque no puedes ir a trabajar. Y claro, pues, para dejar de ir a trabajar y que se reconozca que tienes el derecho a, durante el tiempo que necesites, no ir a trabajar, es necesaria la mediación de un especialista que te ponga una etiqueta por la cual no puedes ir a trabajar y que te diga cuál es el tratamiento que tienes que seguir para superarlo, supuestamente, algún día y poder reincorporarte, ¿no?, en esta sociedad, que es precisamente lo que te causa la enfermedad, ¿no?, una serie de presiones sociales.
Sí, hay una frase que dice, que resume todo lo que estamos hablando en este momento, que no es indicador de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Que si vivimos en un mundo innatural, la tecnología ha avanzado tanto que nos ha separado de la naturaleza, estamos alienados a un sistema de producción, consumismo, que no tenemos todo el proceso de realización en base a lo que producimos. Se crea la especialización, o sea, por ejemplo, antes, hace 100 años, la gente sabía carpintería, ferretería, y sabían varias artesanías. Y bueno, y a lo mejor la gente confiaba en el cura, ¿no? En nombre de Dios le confesaba todos sus problemas mentales y el cura pues actuaba como psicólogo, ¿no? Pues, no sé, que se ha perdido un poco ese tipo de... O sea, esto soy ateo, quiero
que no, no vamos a los curas, sí, por favor.
Sí. Y bueno, y es eso, ¿no? Que la especialización nos ha creado ser antinaturales, ¿no? Porque es eso, ¿no? Que bueno, ya está, ya.
Bueno, lo que pasa, yo creo que todo esto tiene que ver con la necesidad del propio sistema en el que vivimos. Nos hacen creer que la ciencia no tiene nada que ver con la política, que es, de hecho, está ajena a la política, no tiene una ideología concreta, y la ciencia tiene ideología y además muy potente. Lo que pasa es que naturalizan esa ciencia como que no forma parte de la política. Y eso, por ejemplo, en la educación se puede ver bastante claro, puesto que hay incluso dentro del ámbito de los políticos una pelea, una lucha para ver qué programas educativos se aplican, si pues eso, unos quieren introducir la religión, otro
educación para la ciudadanía.
Sí, efectivamente, sí. Educación. Entonces, hay una pugna por formar a las personas para el propio sistema capitalista, y evidentemente en otros ámbitos no se ve tan claramente. Por ejemplo, en el de la sanidad, estamos acostumbradas a seguir unos procesos de ir a un CAP, a que nos asista, pues hay un especialista de cabecera y que nos deriven a un especialista ya más concreto, y no nos cuestionamos ni tan siquiera ese método. Y ese método tiene mucho que ver con la parte productiva que estamos cumpliendo aquí. O sea, no se nos atiende el malestar, sino que se nos reincorpora al sistema productivo cuanto antes. Por eso, a lo mejor un malestar se podía superar, pues eso, descansando unos días, pero no permiten ese proceso de recuperación y nos colocan ahí una química para que nos recuperemos mucho antes, porque lo que hace es anular los síntomas, pero nosotros seguimos teniendo la situación. O sea, seguimos arrastrando el mismo malestar. Nos han quitado los síntomas, ya a lo mejor ya no tenemos esa angustia tan sobrecogedora o esa depresión que nos inmoviliza, y que a lo mejor en un proceso natural y estando incorporados dentro de un entorno donde las personas también están preocupadas por lo que te pasa, no en el aislamiento, que es que te cogen y te ponen, yo qué sé, en un centro psiquiátrico, y allí pues te empiezan a chutar cosas y te hacen un ingreso que te tienen 3 días
atado
y aislado, ¿sabes? Y que el único contacto que tienes es con la persona que te ata.
Y que te da la comida.
Y que te da la comida y que te da la química, ¿sabes? Y entonces dices, bueno, pues qué mal contacto tengo, ¿no? En vez de alguien que te venga a preocuparse por cómo estás y a preguntarte cómo te encuentras, no, es alguien que pasa de todo eso y lo que hace es anularte los síntomas para después volverte a juntar con el grupo de personas que están ya todas con esos síntomas medio neutralizados, ya a las cuales pues les hacen una especie de lobotomía colectiva para volverlos a intentar introducir otra vez al sistema productivo. En muchas ocasiones no se consigue, porque la química que suelen utilizar es como tan potente, pues eso, que elabora más síntomas, y evidentemente esa incorporación no se puede hacer, porque a partir de ese momento ya tienes otro tipo de malestares.
Dolores o cerasieras, por ejemplo. O quería decir que los protocolos de actuación de los profesionales psiquiátricos, ya sea auxiliar de enfermería o psiquiatra, pues están obligados a no darte la mano, a no abrazarte, a no darte un beso, y están obligados a que si ven entre dos personas que se dan un beso, cogerlos, castigarlos, enviarlos a otra sala, y aislarlos otra vez y luego bajarlos al cabo del tiempo, ¿no? No sé.
Hay una negación afectiva,
sí, emocional afectiva.
Y en muchas ocasiones los trastornos o los malestares estos también provienen de esa parte, de esas carencias afectivas que se suelen producir sobre todo en el ambiente familiar, que es un sitio donde empiezan a brotar con más intensidad todo este tipo de cuestiones, porque claro, es el entorno de tus afectos donde se forman esos afectos. Entonces ahí lo que hacen es que te... Por eso antes hablaba de la ideología de la ciencia. Es un poco como el conductismo, ¿no? Te someten a un plan de shock otra vez con la anulación de las emociones y los sentimientos. Te vuelven a introducir otra vez en el mismo espacio, sin sentimientos, sin emociones, sin afectos, qué es lo que te ha generado seguramente ese malestar, ¿no? Y con eso lo que pretenden es que superes. Pero claro, si no tienes los afectos, que es lo que en ese momento a lo mejor estabas necesitando, pues es difícil superar eso. Lo que ocurre es que acaba derivando en otra, en otro proceso. Y en muchas ocasiones te puedes encontrar con que primero hay un diagnóstico A y al cabo de un tiempo el diagnóstico ya es B. O sea, te han cambiado la etiqueta. ¿Por qué? Porque en todo ese camino que has llevado, pues se ha elaborado otros síntomas que pertenecían a otra categoría, digamos, diagnóstica.
Pero también parte de esta anulación del sentimiento también sería parte de la anulación como persona. Es un factor más, como sería encerrarte, aislarte, también negarte, no sé, tú, bueno, tú como persona, todo lo que englobas. No sé, me decía, claro, el hecho de que te aíslen, te niegan la palabra. Es que, de hecho, también otra de las cosas que se dan es que tampoco hablan contigo, aparte de decirte el nombre para darte la medicación, ¿no? Y entonces es como el hecho de crear espacios donde se hablen de estas cosas, precisamente lo que rompe es ese aislamiento y esa anulación de la persona. Es querer escuchar cada uno y ver que realmente a lo mejor son cosas compartidas o no tan raras o que se pueden aprender dentro de la comunidad. En este caso había una experiencia muy interesante en Holanda, que eran los grupos de escucha de voces, que los promovía el Max Rom, que era unos encuentros entre gente que escucha voces, entre gente que escucha voces y se medica y gente que escucha voces y no se medica. Y entre ellos compartían como estrategias o experiencias para aprender de ellos. Pero aparte había otros encuentros que era la gente que escucha voces con gente que no escucha voces. Y era una forma de normalización de este fenómeno, que es que hay gente que escucha voces. Bueno, no sé, tiro la experiencia por si ayuda a hablar también y recauzar a los grupos de ayuda mutua o lo que toque ahora.
Por ejemplo, en China o en Japón, no sé en qué país, es que, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema emocional, llamémoslo mental, porque para mí la enfermedad mental son problemas emocionales, pues lo envían a la montaña, lo aíslan más o menos con la naturaleza, ¿no? Hay un monje ahí que le va a dar comida cada mañana, lo cuida, y hasta no se le pasa el problema por sí solo, sin medicación, pues el tío no se va de ahí, ¿sabes? Y por ejemplo, en las sociedades nativas que no están en contacto con la civilización, no sean estos problemas mentales, ¿no? Porque tienen todo el proceso de autorrealización muy suyo y se han crecido en sociedad, ¿no?, la que tienen, y no tienen problemas porque no se da, ¿no? Y problemas, espera, en países subdesarrollados, pues al tener menos dinero para no comprar medicamentos o para comprar, o sea, estas ayudas, ¿no?, que se da a los enfermos mentales, pues se dan muy pocos casos comparados a sociedades más industriales y más ricas, ¿no? Se dan muy pocos casos comparado a sociedades ya bastante avanzadas. Y bueno, ya sí.
Yo creo que es como que o sea, es lo que demuestra que en el fondo es arbitrario, ¿no? Y es que en cada sitio es distinto, ¿no? En cada sitio se trata de una forma diferente, en cada sitio tiene caracterizaciones diferentes. O sea, hay enfermedades, entre comillas, mentales, o que aquí catalogaríamos como mentales, en otras sociedades que no están catalogadas como tal y que se llevan de otras maneras, se comparten, se colectivizan o se entienden de otros modos, ¿no? Desde, yo qué sé, lo que se llama aquí la depresión posparto, desde ahora los supuestos, que no tiene que ver con la enfermedad mental, ¿no?, pero los supuestos síndromes premenstruales, ¿no?, que ya se están medicalizando y convirtiendo en enfermedad, ¿no?
Están en el DSM.
Pero los trastornos asociados a, porque es una cuestión hormonal, sí, etcétera, pero no tanto, sí, como algo.
Ya, pero es el manual, sí, diagnóstico, uh-huh, de trastornos. Uh-huh. ¿Sabes? Con lo cual, lo que pasa es que ahí.
Pero diferencia. No vas al psiquiatra para eso, en teoría. O sea, tiene, bueno, otro tipo de tratamiento, depende, de hormonas.
Depende cómo te afecte, claro.
Uh-huh.
Entonces, o que es uno de los síntomas que se suma a otras sintomatologías para dar también para otro tipo de enfermedades. O sea, como que ahí, ¿no? Como cuál era el nervoso en Brasil o el síndrome del vientre caído, o sea, que son enfermedades también que son solo de mujeres y que se asocian a diferentes tipos de ansiedades que conocemos aquí. Es decir, cada sociedad tipifica sus formas de normalidad a anormalidad de maneras diferentes y sí que es cierto que las sociedades industrializadas tienen toda una tipificación absolutamente brutal que lo que hacen es convertir a las personas en eso, ¿no? A más etiquetas pones, más personas necesitas que representen esa etiqueta, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Pero sí que yo sí que pienso, ¿no? Que hay muchas sociedades, o sea, como decías, ¿no? Que no existen como lo conocemos aquí, sino que se entiende de otra manera y otras formas de afrontar los sufrimientos psíquicos, entre comillas, no se enferma. No se convierten en enfermedades, sino que, bueno, no se patologizan, sino que son otras cosas y que son una forma, bueno, que se llevan desde otro cotidiano, ¿no?
En esta línea, conozco el trabajo de una compañera antropóloga que ha hecho un estudio comparado, perdón, entre, digamos, ha hecho un estudio comparado en el tratamiento de los enfermos de Alzheimer en España y en la India. Me explico, porque está así. Bueno, es una persona que trabaja en el ámbito de la sanidad pública, y entonces pues empieza un poco por describir el Alzheimer como una especie de cajón desastre donde se van metiendo un montón de síntomas relacionados directamente con la senectud, con la demencia senil, con enfermedades, con síntomas de la vejez, o sea, realmente. Y entonces hace el estudio comparado. Tiene más de, bueno, tiene aquí como 1000 y pico casos ya, digamos, de entrevistas y todo esto, y ahora ha empezado a ir a la India. Y entonces en la India lo que se encuentra es que ya la estructura social no tiene nada que ver, y entonces el papel de las personas mayores en la sociedad y en la familia es totalmente distinto. Y entonces se da la cuestión de que aparecen en esa línea, aparecen otro tipo de, o sea, no hay el recurso a ir al médico a tratar esto, y entonces lo que ha empezado a detectar es otros tratamientos, otros nombres a lo que le pasa a la persona mayor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me hacía gracia porque decía que en el fondo dice que a veces parece que no es Alzheimer, es que el abuelo patina, ¿no? Y entonces me hacía gracia porque en realidad era el modo de encajarlo por la familia y por la sociedad, era totalmente distinto. Y entonces hacía el juego de, o sea, viene a abundar en lo que tú decías, ¿no? En el que en el fondo no es que no se den estas cosas, sino que simplemente son acogidas por la estructura social de una manera totalmente distinta.
Y también se dan de maneras distintas, depende de la estructura social. O sea, yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, es decir, prácticamente todo existe en todas partes, pero todo existe de maneras diferentes. Es como un círculo, ¿no? La estructura da otras formas y estas otras formas se dan de otra manera en las estructuras. O sea, pero es un poco también lo que dices, ¿no? O sea, el abuelo no tendría Alzheimer si no estuviésemos esperando que el abuelo sea el que nos vaya a buscar el niño al cole. Y no nos daríamos cuenta, por ejemplo, de ciertas cuestiones si no pasásemos a verle cada 4 días y nos diésemos cuenta de que no se ha limpiado y se ha cagado encima. Pero si viviésemos quizá con él, ¿no? Y fuésemos pillando dinámicas de acompañarlo al baño y tal, porque se está haciendo mayor, quizá el proceso de enfermedad sería, ¿no? El proceso de estos síntomas sería otro absoluto, ¿no? Pero bueno, hablando, o sea, de gente mayor, a mí me gustaría ir un poco al, y antes de pasar a lo que comentaba, de quizá las alternativas, ¿no? Que venís un poco a comentarnos y tal, hablar un poco del proceso actual, que a mí me parece preocupante, porque, o sea, un poco recordar que esto, aunque a veces nos refiramos de casos extremos, nos referimos a unos procesos en los que todas estamos inmersas, ¿no? Una, que nadie se escapa de que algún día le pueda pasar algo. Aquí no hay personas sanas y personas no sanas de siempre, del principio, y a mí no me va a pasar. Y evidentemente pasa en el entorno. Y otro, que es un proceso que también últimamente está mutando, ¿no? Yo ahora pensaba en lo que decíais un poco del tema productivo, ¿no? Que hay un momento en el que la química te anula de tal manera que ya no te puedes reintegrar, ¿no? Al sistema productivo. Y estaba pensando un poco en el avance, sobre todo en el próximo DSM, en el próximo manual, que tendría que haber salido este año, pero solamente saldrá el año que viene, de la American Association of Psychiatry.
American.
Sí. Sí, a ver qué pasa con él. No, y que es el que rige al final. Los americanos son al final los que rigen el criterio del mundo, aunque los europeos estén yendo para otros lados. Que se está empezando a medicalizar de una manera brutal y se está empezando a sintomatologizar de una forma sistemática a lo que pasa con los niños y las niñas. Es decir, los diagnósticos son cada vez realizados a personas más jóvenes, no en el sentido de reconducirlas desde el origen. Es decir, si hay cuestiones, lo que comentabas, ¿no? De entornos afectivos, cuestiones, lo que antes hubiese sido un niño movido, ahora es un niño hiperactivo, ahora es un síndrome de déficit de atención, y de aquí un tiempo vete a saber lo que es, ¿no? Pues cuanto antes detectemos esas anomalías, ¿no? Antes reconduciremos a la persona y la reaprovecharemos socialmente, ¿no? No ser que la acojamos ya de mayor y le tengamos que dar una pensión para toda la vida, ¿no? Y como que hay un proceso de conquista de estas edades más jóvenes que me parece sumamente preocupante. Me parece muy preocupante también por los intereses que pueden llegar a tener las industrias farmacéuticas en el hecho de que se empiece a expandir también la medicalización de la sintomatología psiquiátrica a personas muy, muy jóvenes. O sea, yo creo que es un cacho del pastel muy goloso y tiene que darnos miedo. Y que yo creo que nos indica, ¿no?, que estamos en un momento en el que cada vez esta desposesión de los recursos es más interesante y les es más productiva y está ganando más terreno, ¿no? Y un poco...
Sí, lo que pasa también hay... El sector más amplio actualmente, por ejemplo, en el Estado español de población es el de la gente mayor. Entonces, la cuestión esta del Alzheimer realmente aquí se está utilizando también como un cajón desastre. ¿Por qué? Porque si tú vas al especialista cabecera a decirle, pues eso, que tu memoria ya no es igual que antes, que se te olvidan cosas, en primer lugar, él no te va a decir que antiguamente las personas a los 50 años ya se morían, a los 60, y que tú tienes 80, y que evidentemente en nuestro organismo no va a aguantar, porque no le hemos dado tiempo. No hemos dado tiempo a que se desarrolle nuestro organismo, porque en muchos ámbitos se habla de la plasticidad del cerebro. Pero cuando a la ciencia no le interesa, entonces el cerebro pues no tiene plasticidad y entonces tienes un problema. Entonces, claro, eso pasa también con las etapas primeras de los niños y las niñas, pues que necesitan estímulos para que se produzca ese desarrollo en condiciones y no el desarrollo no sea con falta de estímulos y sea un niño, como dirían, empobrecido. Entonces, cuando llegamos a ciertas edades, evidentemente no hemos compartido todas esas cuestiones a nivel colectivo para explicar lo que nos está pasando, con lo cual ignoramos lo que le pasa a la persona que tenemos al lado y nos encontramos ante una situación de que solo me pasa a mí. Después, claro, cuando vas a las consultas de este tipo, pues ves muchísima gente que está ahí esperando en el especialista de Alzheimer, y si tú entras al especialista de Alzheimer, lo que te hace es te intentan buscar un diagnóstico por la imagen. Te hacen un tipo de resonancias o de no sé qué, de imágenes, y buscan ahí alguna alteración en el cerebro. Si la encuentran, mal asunto, porque de esa ya no te libra nadie. Automáticamente ya tienes Alzheimer. Pues dicen, oh, mira, aquí tienes una zona que está muy perjudicada. Si no te encuentran nada, entonces lo que te hacen son unos test. Unos test en los cuales no se tiene en cuenta la persona a la que le hacen el test. No se tiene en cuenta ni su nivel cultural, ni su contexto, sino que a todo el mundo le hace el mismo test, quién es el presidente del Estado español o de los Estados Unidos, el nombre del presidente, y entonces pues si esta persona pues todo eso ni le va ni le viene, pues no lo sabe. Y entonces dicen, en las imágenes no hemos encontrado nada, pero en los test pues sí sale cosas que no ha respondido. Como si todo el mundo tuviese que saber que ha habido un presidente que se ha llamado Zapatero o cualquier otro.
De los Reyes Godos.
Efectivamente. Entonces, la cuestión es que automáticamente ya te colocan una medicación para Alzheimer, y si miras los prospectos de esas medicaciones, una de las características que puede producir, que ellos te dicen, no, pero no, esto no lo produce siempre, pero te pone, es desorientación, que es un síntoma de Alzheimer. Entonces, claro, si tú te estás poniendo eso todos los días, porque además es una medicación que te la tienes que poner todos los días, pues evidentemente llegará un momento que te traes desorientación, porque es una de las posibilidades que tiene, y además como frecuente, que no te la dará a lo mejor el pero claro, ellos también esperan que la persona no dure tanto, que se muera antes. Pero claro, si esa persona no se muere, pues evidentemente seguramente acabará desorientada, producto de toda la química que le han estado colocando, y entonces ya sí volvemos a estar como lo mismo con la cuestión de los diagnósticos de salud mental. Pues una vez te ponen Alzheimer no te lo puedes quitar, o sea, tú en ese momento tendrás Alzheimer aunque la persona pues te esté mostrando en casa que no tiene Alzheimer, que sí, que hay cosas que no se acuerda, pero después de ahí otras que no te acuerdas tú y esa persona se acuerda perfectamente. Y es cierto que a partir de determinada edad nos desorientamos más, perdemos referencias espaciales, nos cambian el entorno, cambia rápidamente, porque te construyen una cosa hoy un día, y si tardas 2 meses en pasar por ahí ya te han construido otra cosa, y de repente ya no te ubicas en las, estoy hablando de entornos de urbanos, ¿eh? Entonces, evidentemente, yo recuerdo, por ejemplo, una persona que se ha pasado mucho tiempo en prisión, que cuando entró, pues no había metros, pero no había la tecnología que hay ahora para entrar al metro, para sacar un billete. Esta persona, cuando salió de prisión, después de unos años, pues no entendía la máquina. Entonces, claro, si va esta persona explicándole al médico que se desorienta porque se pone delante de una máquina y no entiende lo que le pasa a la máquina, pues seguramente la persona, que no tiene en cuenta su historial de que ha estado aislado en una prisión y que no ha visto todo el proceso de desarrollo tecnológico que nosotros sí que hemos ido pasando día a día, pues automáticamente dirá, esta persona está limitada de sus capacidades mentales, porque no sabe hacer funcionar una máquina que sabe hasta un niño. O sea, no va a hacer ese análisis porque tampoco tiene tiempo para hacerlo. Tiene una visita y te dice, venga, el siguiente. Entonces lo que se miran es las pruebas de las resonancias, el test, y dice, opa, si algo falla, Alzheimer, ya está, no hay que darle más vueltas. Y claro, después tú le puedes cuestionar todo lo que quieras, pero claro, el especialista es esa persona y es el que sabe. Y puedes ir a todos los médicos que, como eso ya está ahí colocado, te dirán que no, que si tiene Alzheimer, entonces te hacen pasar una responsabilidad a ti de una preocupación. Dice, bueno, es Alzheimer, tú mismo haz lo que quieras. O sea, el problema es tuyo, yo no te voy a obligar a medicar, cosa que si tienes un diagnóstico en salud mental sí que te pueden obligar a medicarte. Entonces, claro, te dicen, no, tú eres libre de hacerlo, pero es esto lo que te pasa, ¿no? Y ahí te lo dejan. Y cómo, a ver cómo lo gestionas tú. Entonces tienes que ir otra vez al médico a decirle, oye, es que me encuentro mal, y entonces, claro, el médico te dirá, bueno, pues tómate la medicación y te encontrarás mejor, porque ya no tendrás ese problema. El problema lo tienes porque estás preocupado por... Entonces, de alguna manera, el propio sistema se retroalimenta, y además lo que comentabas la doctora Poblasek, que las farmacéuticas están detrás y persiguiendo sobre todo eso, que administración constantemente, tanto a niños, mayores, en todas las edades, fármacos, a unos para que no se nos desvíen, en la primera desviación encuadrarlos, con lo cual no sabemos después los efectos que pueda tener cuando esos niños se desarrollen. Hay personas que dicen que en Estados Unidos los niños estos que entran a las escuelas y producen esas matanzas tan horrendas, que es gente medicada por neurolépticos, o sea, con medicación para trastornos de salud mental, que muchos de ellos coinciden que son que han recibido ese tipo de medicación. Entonces, claro, no sabemos qué es lo que hay ahí, pero bueno, la industria farmacéutica, eso es su negocio, ya buscará otra cosa para contrarrestar lo que ha producido tal, y bueno, es una máquina que no para, porque ese es el sistema capitalista también. Te crea problemas y al mismo tiempo te plantea otra solución que te va a generar otros problemas, pero ya tiene preparada otra solución.
Te plantea problemas y te vende soluciones.
Y te vende, efectivamente, sí, vende. No.
También es decir que, bueno, yo, o sea, lo de antipsiquiatría que dice deja la medicación es un mito, ¿no? Lo que la antipsiquiatría propone es medicación, sí, para cierto tipo de trastornos o enfermedades mentales, entre comillas y tal.
pero lo mínimo posible, ¿no? La, para mantener y pasar del paso, para recuperarte lo antes posible, pero lo mínimo posible, ¿no? Y es eso, ¿no? Que ahora mismo se tiende a la sobremedicación, ¿no? A mí la psiquiatra me quería meter 30 miligramos de Ciprexa, la cabrona, hija de puta, pues una hija de
la
puta.
La Ciprexa, ¿eh? No la...
sí, sí. Y bueno, y al final llegué a mucho hablar con ella, diciéndole que había dejado el alcohol, había dejado, no fumaba nada porros ni nada, ni me he metido drogas en la vida, ¿no? Pues que al final me dejara 15 miligramos de Ciprexa, ¿no? Mm. Y bueno, y es eso, ¿no? Que si no, y claro, toda la gente, pues confía en los psiquiatras, y lo que te da el psiquiatra es lo que te tomas, ¿no? Y si no eres un poco rebelde, dices tú que te puedes cuidar tú solo, ¿no? Y ya si ves síntomas, pues ya decir, súbeme a medicación, pues entonces... O sea, si no es rebelde, pues te meten ahí sobre medicación a máximo, ¿no?
No, es cierto, la cuestión de la antipsiquiatría no medicación es un mito, pero también es cierto que había antipsiquiatras que planteaban la cuestión de comunidades terapéuticas con el mínimo droga posible. De hecho, hay proyectos que evitan la entrada de drogas legales, o sea, de medicación. Lo que pasa es que para eso necesitas una infraestructura y necesitas eso, generar una comunidad donde poder resolver esos conflictos dentro del propio contexto donde se generan. Y entonces, o sea, hay líneas que van en un sentido, las personas, los escuchadores de voces, pues también van en esa línea, aunque hay personas esos que están medicadas, otras que no están. Entonces intentan... ver cuál es la... Habrá personas que necesitarán de la medicación porque las crisis se les van y entonces necesitarán estar en el punto de contacto con el que puedan trabajar el conflicto. Y hay otras personas pues que a lo mejor no van a necesitar de esa medicación y lo pueden elaborar, pero claro, teniendo esa infraestructura necesaria, que es más colectiva. Si no está, evidentemente, pues se desbordarán.
Sembla que fem un tall, passen ja 25 minuts de les 6, ens quedarà mitja horeta de programa.
Joder.
Així que, sí, sí, com passa el tempo, eh?
T'ha gustat.
Així que fem una petita pausa, així acabem d'encarar quins són els temes que volíem parlar i que nos estamos dejando en el tintero. I també doncs, aprofitem per recordar que si algú vol participar, preguntar, opinar sobre els temes que estem parlant aquí a l'estudi, teniu el telèfon 93 317 73 66 93 317 73 66. Ara tornem al rizoma. Malinowski.
Come otro entre centro y periferia en un barrio olvidado o cruzando una frontera mientras hay alguien que acumula mucha riqueza olvidándose que afuera se produce pobreza.
También hay quien decide desafiar el sistema porque no hay otra opción o porque ve el problema sin muchas preguntas ni tampoco nobleza. Decide que llegó el día de levantar la cabeza.
Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuenta milenaria de dolor y de pena. Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque he lisado el largo y de fuego el bautizo.
La cuenta de Mohamed, que perdió la vida cayendo de un tejado en el miedo de la huida. Ciudadano, policía, no te sienta tan seguro,
el pago de su muerte no se para frente a un muro.
La cuenta de una mujer de tierra africana que se fue de su pueblo donde ya no había nada, destruido, explotado y contaminado. Se fue pagando el precio de su cuerpo violado.
A los padres de familia de corrubio, piel más clara, no le queda el rastro de esta sucia jugada. Quizás ella tenía un hijo y cruzando en patera el mar se lo llevó
sin lágrima ni pena.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuenta milenaria de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque he lisado el largo y de fuego el bautizo.
O la de tu encerrada en un CIE italiano que osó revelarse a quien le metía mano,
levantándose de pie y alimentando la revuelta.
Pagó en los cerdos blancos una paliza, un billete vuelta.
Entonces, señor contable, el listado es largo
y hay muchas cuentas de qué hacerse cargo. A los niños palestinos,
a los mapuches levantados,
a los piratas somalos,
sus mares contaminados.
¿Qué vale más, señor contable, un banco atacado
o miles de torturas o río contaminado?
¿Qué vale más, señor contable, un policía al suelo
o tanta sangre derramada sin consuelo?
Esta es la historia de nuestros compañeros caídos en la batalla por mano de Madero, resignados en la mentira de un
una vida tranquila, transformando bonitos sueños en grises pesadillas.
Esa es la historia, quien está secuestrado y a pesar de todo no se han entregado, porque tortura, humillaciones no nos pueden callarnos. El precio es muy alto, pero nos vale pagarlo. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de penas. Y aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el izado es largo y de fuego el bautizo. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de penas. Y aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el izado es largo y de fuego el bautizo. No se olvida ni se perdona, maderos asesinos, la pagaréis toda. La muerte no se olvida ni se perdona, maderos asesinos, la pagaréis todas.
Doncs aquí sentíem una altra peça de Nuestra Idea de Poesia, Voces y Gritos contra el Racismo y los CIEs. Aquest CD recent planxat pel col·lectiu Te Quedas Donde Quieras, en contra dels centres d'internament d'estrangers i el racisme institucional en general. Seguimos, nos queda nada, media horita de programa.
Sí, sí, bueno, yo ahora estábamos hablando fuera de micro de recuperar así un poco lo que era el concepto de grupo de soporte mutuo, apoyo mutuo, no sé cómo lo llamáis o cómo lo planteáis.
Bueno, ahora estoy un poco verde ahora por este tema. Me he quedado aún en el tema de los niños y ahora me tengo que resituar.
Claro, es que el debate sigue mientras la gente en casa escucha la música. Aquí el debate no para, ¿no? Y toma derivas insospechadas.
Pues no sé, los grupos de ayuda mutua bueno, es una idea, tampoco es muy novedosa. Y quiero decir, ya hace tiempo que se llevan dando, sería una contraposición a lo que serían grupos de terapia o bueno, una contraposición o otro modelo, o los grupos de como Alcohólicos Anónimos. Serían algo diferente, que serían un grupo que de personas que se reúnen con un tema común y bueno, tal como decía el Josep Canals cuando introducía un artículo que tiene sobre los grupos de ayuda mutua, es el hecho de que nadie mejor que alguien que haya pasado sobre eso puede hablar. Y era el hecho de juntar a personas que han pasado pues un tema y necesitan compartirlo, y las unas a otras se ayudan a partir de darse estrategias, de hacerse como de espejo, porque a veces viendo a otra persona que ha pasado un proceso ves tus propios procesos. Y cómo eso rompe el aislamiento del que hablábamos antes, bueno, que te estigmaticen como anormal, porque ves que hay otras personas que les pasa lo mismo, entonces a lo mejor no eres tan anormal. Y bueno, y se encara así un proceso colectivo que es, en principio, tal como planteaba Josep Canals, es un proceso recíproco y del que se aprende. No sé. Ahora quería apuntar. Encuentro mucho faltar grupos de ayuda sobre acoso laboral, porque es una cosa muy extendida, por ejemplo, y que tiene unos procesos muy claros que no se habla, aunque en principio se habla, pero el propio proceso de cada persona que está luchando en un entorno no se da. Y bueno, y nada, y que si alguien haya animado a hacerlos, pues que lo montamos, que a mí me molaría.
Ahí, en principio, los grupos de apoyo, es que a veces se confunde la cuestión del apoyo y la ayuda, ¿no? Entonces a mí me gusta matizar más la cuestión del apoyo que la ayuda. La ayuda es como lo que ya se está haciendo, ¿no? Te intentan ayudar, pero claro, no dejándote ser. Entonces el apoyo es alguien que dice, bueno, si necesitas estoy aquí, si quieres hablar con alguien estoy aquí. Entonces es eso, son personas que pasan por una misma experiencia y lo que comparten sobre todo son recursos que tienen. Situaciones por las que han pasado y no han sabido encontrar una salida, o situaciones que han vivido y sí que han encontrado algo que les ha funcionado. En ese compartir la persona amplía también posibilidades para poder actuar en el momento de que tiene la crisis, ¿no? Y al mismo tiempo también de compartir los momentos en los cuales pasa por la crisis. Estos grupos salen precisamente porque desde la medicina no se da solución a los problemas que tienen las personas, y entonces son las personas las que toman esa iniciativa de juntarse. Con lo cual, por eso estos grupos están formados por personas que tienen en común una misma experiencia, en la cual no hay profesionales, a no ser que también hayan pasado por esa experiencia. Con lo cual no se descartan los profesionales, pero están en el grupo no como profesionales, sino como personas que tienen una experiencia común. Y nunca se manifiestan como profesionales, puesto que lo que se intenta en el grupo es compartir. No que una persona sea la que dirija nada, sino se comparte, y en base, por eso se habla también de procesos horizontales, donde es todo recíproco, y en ese compartir la persona consigue tener otra visión de lo que le está pasando y acaba construyendo su propia identidad desde su perspectiva, no desde la perspectiva médica, que al final, cuando una persona acaba pues en psiquiátricos o con psiquiatras, la imagen que acaba construyendo de sí misma, esa identidad, tiene mucho que ver con la identidad que ya está elaborada desde ese entorno, y que tiene que ver también con la cuestión del estigma, y también del estigma social, que también ayuda a la construcción de esa identidad. Sin embargo, la persona ahí lo que hace es, en los grupos de apoyo mutuo, elaborar toda esa identidad de otra manera.
Hay en ello una cosa que, bueno, uno de los últimos programas que le dedicamos a este tema fue lo de la escritura a cuatro manos, que fue también una experiencia concreta de un par de personas que, bueno, no me recuerdo cómo le iba a titular el programa.
Pues, espera, sí, no, tenía por aquí, estaba mirando. La institució psiquiátrica vista en cuatre ulls.
Sí, que era como de dos compañeras, una que había pasado un proceso psiquiatrizante y otra que no, y ya se habían juntado para escribir sobre ello desde diferentes perspectivas, ¿no? Una de ellas la académica. Pero lo que nos comentaba una de las compañeras, y supongo que os podéis escuchar también el audio en rizomamalinowski.contrabanda.org, es que además en este grupo en el que, bueno, o en tu relación con un profesional, siempre existe el miedo de no poder contar qué te pasa realmente, porque para que lo que comentabas, ¿no? Para que no te suba la medicación. Es decir, ese grupo en el que se genera cuando un especialista es el que gobierna, ¿no? Incluso los grupos de terapia y tal, que pueden parecer que funcionan de una forma horizontal, pero no es el caso, siempre hay una expectativa que debes satisfacer, que es la de estarte curando, ¿no? Y cuando eso no pasa, ¿no? Que se genera como ese pánico a contar lo que te pasa realmente para no seguir perpetuando esa etiqueta. Sí. ¿No? Entonces, esa expectativa que planea, ¿no? Sobre grupos jerárquicos o con un especialista de referencia, no, supongo que condiciona mucho la experiencia que se comparte en esos grupos, ¿no? Y que supongo que es algo que hace que no sean tan funcionales como se plantea, ¿no?
No sé, nos hemos quedado en blanco, parece. Yo, la verdad que... Claro, en esto del... Primero me gusta la idea de diferenciar bien entre... De hecho, había tachado lo de grupo de ayuda mutua. Me gusta la idea del apoyo, ¿no? Más bien porque yo también creo que además esto pues plantea, digamos, una actitud diferente al grupo de ayuda. Me refiero, o sea, un grupo de ayuda tiene un punto como que entra en el, bueno, no sé, hasta cierto punto en un cierto estancamiento o algo así, o en una cierta aceptación de, bueno, pues digamos de recursos y de compartir cuestiones así como de asistenciales o algo así, ¿no? En cambio, la idea del apoyo a mí me parece mucho más productiva y mucho más creativa, porque en el fondo lo que hace es que no solo se habla en el grupo, sino que posteriormente hay la posibilidad de seguir, pues manteniendo el contacto pues en un momento determinado de crisis. No me estoy explicando nada
sí,
bien,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Sí? ¿No? Bueno, no sé.
No, que lo entendía como decías, que la persona es protagonista, no es asistida.
Exacto.
Además, si entendemos que, por ejemplo, en el tema de la salud mental, si fuera gente que va autoestigmatizada, el hecho de coger su voz y ver otras voces, lo que hace es sacarle de esta auto Bueno, del tema de querer siempre que le asistan, que le digan el nombre, que le den esto, que le hagan lo otro, y es como eres tú qué quieres hacer y qué es lo que te va bien o qué es lo que quieres compartir o qué es lo que te va bien de los otros a los que escuchas. De hecho, el taller que hicimos de grupos de ayuda mutua se hacían como dos partes.
Apoyo.
De apoyo. Me lío. Bueno, GAM. Yo les llamo GAM. Les apunto GAM en todos los sitios y como empieza por apoyo y ayuda, pues ya está, solucionado. En el taller había dos partes. Una que preguntan a las personas qué es lo que te va bien cuando, no sé, en cualquier momento, qué es lo que te gusta o qué te va bien. Entonces ahí salían un tipo de actividades y hicimos ahí un juego de películas para que fuera más entretenido ponerla en común. Entonces había muchas cosas que se compartían de qué es lo que le iba bien a mucha gente. Después la segunda pregunta era ¿cómo sería para ti un GAM? Un grupo de apoyo mutuo. Y entonces salía el tema de que el GAM, aunque se le ponga una teoría y se diga unas normas, reciprocidad, no sé qué, es cada grupo el que tiene que decidir cómo es o cómo quiere ser o cómo se quiere relacionar. Si entendemos el grupo de personas como grupo. Y nada. Y entonces en el taller se sacaba este tema. De protagonista, de que nadie te tiene que, no teníamos que venir nosotros y redactar un protocolo de cómo tiene que ser un GAM, sino que es cada uno que reflexione sobre qué es lo que le gustaría.
Sí, porque después hay grupos de, digamos, de pacientes, de personas afectadas, de familiares y tal, que funcionan, quieren dar la apariencia que funcionan como grupos de apoyo, pero realmente son grupos de ayuda. Incluso hay grupos de autoayuda. ¿Qué es eso? Que la actitud de la persona que está allá siempre es pasiva porque está esperando que le den. De hecho, estos grupos, la mayoría están subvencionados y son provisores de elementos, de espacios, de clubs sociales, de actividades, y además son actividades que le pueden llamar, yo que sé, de socialización, socioeducativas o incluso de integración, pero que en definitiva en muchos casos son como bastante infantiles y muchas personas sí que necesitan empezar a lo mejor desde una etapa muy primaria, pero hay otras personas que no, porque la crisis no le ha llevado hasta ese punto de retroceso tan, tan grande, y a lo mejor les faltan, o sea, necesitan más estímulos. Y esta cuestión de los estímulos, pues si empiezas desde muy abajo no la tienes, y claro, llega un momento pues que te aburres, ya no quieres ir a las actividades que realizan porque dices, uf, ahí recortar y pegar, pues a mí eso no me estimula, ¿no? Y claro, produce mucho abandono de la actividad también, y claro, eso lo que supone es que entonces la persona también pierde el contacto con más personas. Y bueno, todo está en base también un poco a la cuestión de la productividad, ¿no? De ratios de atención de personas con los cuales se mezclan a personas muy diferentes para que interactúan entre ellas, y no, a veces no, tampoco es lo conveniente. No tienes por qué sacar a la persona de su entorno y meterlo en otro entorno completamente distinto que a lo mejor no, allí no va a saber estar. En su entorno sabe, conoce más o menos cuáles son los conflictos, los problemas, y los intenta gestionar. Y claro, el entorno también necesita de otro apoyo para que el entorno pueda entender lo que le está pasando a la persona, porque si no, seguirán con las mismas dinámicas relacionales, que a lo mejor también son las que le han llevado a la situación de crisis. Y todo eso es, claro, hay que actuar en un ámbito muy amplio, y claro, es difícil en el sistema en el que estamos porque hay que ir siempre a lo rápido, a lo efectivo, y eso es la química, que es rápida, pero no es, o sea, es efectiva en anular síntomas, pero no en recuperar personas. Las personas quedan muy perjudicadas porque cronifican su situación.
Una cosa que, o sea, que me ha gustado cuando empezábamos a tener el programa es esta idea de grupo, que no solo se junta para charlar, ¿no? Comentabas un poco del origen de un grupo que se une para hacer cosas también para visibilizar, por ejemplo, la función de los psiquiátricos, ¿no? Como que había muchas ganas como de hacer algo a reacción, ¿no? O sea, un grupo que actúa, que monta cafetas, que monta espacios de debate, ¿no? O sea, que no consume pasivamente actividades como ir de excursión, ¿no? Sino que se genera también a partir de la acción, ¿no? Y que esta acción, pues en cualquier caso, pueda ser una acción de reflexión colectiva, no deja, ¿no?, de ser un grupo actuante, ¿no? Y supongo que era una de las cosas que comentabas desde el principio, ¿no? De bueno, sí. Surgimos también porque necesitábamos, quizá colectivamente, ¿no?, con afinidades, con gente con la que te sintieras más o menos a gusto, con la gente con la que compartieras más o menos una serie de situaciones, ¿no?, dar respuesta a una serie de cuestiones. Y ese elemento movilizador, ¿no?, también es el que luego da otros elementos. Es decir, se parece a muchos colectivos, pero tiene una base de reflexión, ¿no?, y una base de apoyo y una base de afinidades, ¿no?, que le da muchas caras, ¿no?, a estos GAM o a otros espacios que se pueden generar a partir de aquí, ¿no? Que no quiero decir que, vamos, que los GAM tengan que ir a quemar containers, pero
que sí, estaría bien.
Pero me refiero a que
farmacias, a lo mejor.
Mira, me refiero a que no estamos hablando solo de grupos de personas que se reúnen, se sientan y tal, ¿no?, sino que estamos hablando de apoyo en muchos niveles, incluso apoyo expresivo, tener ganas, ¿no?, expresarse políticamente en el sentido político que tú comentabas, ¿no?
Lo malo que es un tema que, o sea, no es como las cárceles o la liberación animal, el feminismo, el ecologismo radical. Es un tema que, si no te afecta de primera mano, conoces a alguien o por es tu vocación, ¿no?, estás haciendo algo por el tema, pues es muy difícil que sientas empatía y te sensibilices con el tema, ¿no? Y bueno, nosotros como grupo intentamos tomar papel activo, ¿no? Nos gustaría que hubiera más grupos así y metemos caña en este sentido.
Claro, yo en ese también, claro, en ese... Ahí vas a hablar, perdón.
No, dime.
No, es que iba a cambiar un poco de tercio para hablar de los...
Cambia, seguro que tendré algo que decir sobre el tercio ese.
No, o sea, que la manera de ser activos... También pensaba en la idea de los talleres, ¿no?, al que asistimos Bacterio y yo el pasado viernes.
¿Os gustó?
Sí.
Sí. Sí, o sea, no efusivamente, pero porque...
No es publicidad.
Estás colapsado.
No, pero es porque los académicos no podemos, no nos dejan mostrar, no se nos deja mostrar emociones.
Falso, es falso.
Bueno, no sé, me pareció una manera también, digamos, activa de proponer. Lo explico así un poco para que se entienda también el contexto. Simplemente el taller... iba de, digamos, de cómo se ha construido la idea de feminidad y cómo al mismo tiempo desde la psiquiatría se ha pues digamos se ha patologizado, digamos, los excesos o defectos de los rasgos que han formado la feminidad. ¿Me explico? Por ejemplo, la idea que se comentó, la histeria, la idea de cómo, por ejemplo, el rol de mujer protectora o cuidadora, si se excede, pues puede, ese es diagnosticado como era un trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, cosas así, ¿sabes? Entonces era realmente, bueno, pues muy interesante. Y me parecía una manera que a los que asistimos ahí se estaba poniendo encima de la mesa y se estaba haciendo central, digamos, una discusión de que en el fondo era política. Porque en realidad de lo que estábamos hablando era de los estereotipos que que la sociedad capitalista ha volcado sobre la mujer, ¿no? Y entonces en realidad se estaba haciendo política, ¿no? Entonces me parecía interesante la idea del taller y la acción también dentro del propio taller. No solo es un acto político ir a quemar farmacias o denunciar esto, sino que también eso era bueno, me parecía interesante, ¿no?
Vale, pues si queréis, dedicamos un 5 minutillos a hablar de este taller del viernes 10. Pues estás, yo creo que Bacteria se ha quedado con ganas de comentar cosas, que antes ha sacado un poco el tema.
Bueno, pero lo que comentaba era prácticamente lo mismo que ha dicho ahora Axioma, ¿no? Como, pues ver cómo las causas de esos... Digamos que son perfectamente relacionadas, ¿no? Lo que se construye socialmente con lo que se patologiza. Y no, y simplemente eso, no ver cómo, claro, se trataba de no son solo enfermedades que sean diagnosticadas específicamente para la mujer, pero sí que estadísticamente son el tipo de diagnósticos en los que la mayoría o una mayor parte de las personas diagnosticadas son mujeres, igual que ocurre al revés, ¿no? Pero se trata de ver eso, ¿no? Cómo,
pues la sociedad es la causa de esos problemas. Es decir, pues si alguien ha sido educado desde pequeño para que sea de una manera determinada y se le ha empujado hacia allí, se le ha reprimido cuando ha sido diferente, y al mismo tiempo llega un punto en el que tanto, como decía antes, ¿no?, pues tanto el exceso de esa actitud que se le ha empujado como el defecto es patologizado, pues claro, como remontándonos a lo que hablábamos al principio del programa, el problema no es el individuo, es la sociedad, ¿no?, que te empuja a ser de una manera determinada, pero ojo, siempre regulándolo y siempre y cuando no llegue a extremos que digamos, desequilibren cómo debe el correcto funcionamiento, ¿no?, de la sociedad.
Pero yo aquí me gustaría, como no estuve en el taller, pero me gustaría también aportar algo, y es que hay una parte de eso, que es que la sociedad también no solo te patologiza a excesos o defectos, sino que te obliga a enfermar. Uh-huh. Es decir, claro. Hay una serie de enfermedades, o sea, en ese sentido ahora va a salir mi lado feminista, pues usen tu mol, viene con el pack.
¿Vas a pedir disculpas cada vez que lo digas? ¿No?
Pero bueno, como a veces Axima se les sube la ceja sola, pues el hecho de que hay ciertas situaciones materiales producidas no solo por el capitalismo, sino por el heteropatriarcado capitalista, en las que se sitúan a las mujeres en unas condiciones materiales generalmente sustancialmente diferentes a las de los hombres, en unos estadios de privilegio distintos y en unos estadios de equipamiento emocional divergentes en muchos casos, hay elementos materiales, con lo que decíamos del trabajo, el estrés laboral, ¿no?, que es una enfermedad tal, bueno, que se ha reconocido como enfermedad laboral, pues yo qué sé, la fatiga crónica o la depresión posparto, o hay toda una serie de cuestiones que supuestamente van ligadas a una supuesta biología divergente, ¿no?, dimórfica, pero que hay otros que te enferman. O sea, directamente, el hecho de tener dobles jornadas laborales, incluso triples, ser tú quien te preocupes del abuelo tuyo, de la abuela tuya, del de tu marido, pariente, tus hijos, la compra de la casa y toda una serie de condicionantes, ¿no? Generalmente, si a alguien a día de hoy eso no le genera ansiedad, pues oye, yo me saco el sombrero, ¿no? Es decir, no es solo que cuando se nos presiona para ser de una manera u otra y excedemos esas formas, ¿no?, de adaptarnos al género, sino que hay también una cosa más profana, ¿no?, que es el hecho de que nos, la situación, bueno, el mundo, como decías, ¿no?, que el mundo nos enferma, uh-huh, al final, ¿no?, y nos enferma diferente porque nos intenta construir de forma diferente, uh-huh, ¿no?, y porque otorga sobre unas y otras unos privilegios que hacen que, bueno, pues en un mundo social en el que yo me siento triste, en un grupo humano masculino me puedo ir al bar a emborracharme y a gritar y a gastarme los duros y tal en una serie de partidas y vuelvo a casa e incluso en algunos casos le puedo hasta llegar a zurrar a mi mujer, pues en otros casos yo me siento triste y me tengo que quedar sola en casa y encima nadie me libera de toda una serie de condenas que tengo, ¿no? Uh-huh. Bueno.
Pero también, como decíamos antes, ¿no?, el problema no es tanto que, pues eso, ¿no?, hasta el momento que tú tengas una triple carga de cuidados, de trabajos productivos, de etcétera, mientras tú lo lleves bien, quiere decir que seas capaz de hacerlo sin ni protestar, ni estar triste, ni estar ni ser agresiva, ni toda una serie de cosas que son inaceptables. Mientras eso, que posiblemente desde un punto de vista, no sé, humano, digamos, es que no es normal que alguien tenga que pasar por esta situación durante toda su vida, en el momento en que no somos capaces de gestionárnoslo nosotras mismas como se espera, de una manera discreta además, ¿no?, siguiendo con los atributos, esa es la enfermedad, ¿no? Es siempre el salirse de ese redil.
¿Qué sensación os llevasteis vosotros del taller? Porque al final igual lo hemos entendido mal todo.
Un apunte solo de antes de lo que se hablaba. Bueno, antes del taller nos estuvimos leyendo algunos textos y Concha y Martín, por ejemplo, planteaba de que era una calle sin salida o una calle que lleva directamente a la locura, hagas lo que hagas. Porque si seguías lo que tocaba, si atendías al marido, a los hijos, al trabajo, a tu familia y a todo, ibas directamente a la locura, seguro. Y pues si por otra parte hacías lo que salía de ti, lo que te quieres construir como identidad, ibas a acabar también en la locura, ya sea por un marcaje desde fuera o porque hay contradicciones entre tu entorno y lo que tú quieres. Así que era como un rollo, hagas lo que hagas, vas a acabar ahí. DSM-4 o DSM-5.
No haces lo que se espera, que se supone que tienes que hacer, ¿no? Como como mujer.
Pero aunque hagas lo que quieres, también vas a acabar.
Sí, sí, sí. Sí, en una, pero ahí estamos en lo mismo, ¿no? Volvemos a la cuestión del exceso y el defecto, ¿no? En una cuestión es por exceso y en otra por defecto. Y además, no sé, hay una suma. De todas maneras, hay la cuestión del taller, se plantea de trabajo en grupos pequeños para generar una dinámica de lo que estamos hablando, de evitar las actividades que se suelen hacer, en que allí llega un grupo de personas que empiezan a hablar, las otras personas están pasivas escuchando, y después quizás al final pues hay un turno de preguntas, ¿no? Y entonces aquí desde el primer momento pues explica la dinámica para que la gente lo sepa, y entonces la gente es la que se activa. De hecho, se montan grupos y la gente es la que se mueve, la que se sitúa en la sala, la que empieza a notar, a tomar nota de lo que están hablando, después eligen a una persona para ponerlo en común. Y todas esas dinámicas lo que nos hacen entender es esa parte que también nos quieren quitar, de que todas somos personas activas y podemos hacer algo. Y todas tenemos que intervenir en lo que supone lo que nos interesa en nuestra vida. Y entonces ahí, en esa dinámica, que no explicamos que eso es para eso, pero yo creo que eso un poco sí que se interioriza, porque ves que después, cuando planteas otra vez la reunión de los grupos pequeños, la gente se activa ella sola, incluso a veces hay que prolongar las discusiones de los grupos pequeños, porque la dinámica han empezado a sacar cosas que les interesan y dicen, ostras, necesitamos un poco más de tiempo para acabar de elaborar esto, ¿no? Y entonces ves que realmente no hay tampoco un espacio donde todas las personas tengan voz, porque con los grupos pequeños no es como el grupo grande, que siempre están las personas que intervienen y las personas que escuchan. En los grupos pequeños sí que hay una mayor participación de todas las personas. Siempre hay alguien que interviene más, pero participan todas. Y eso nos vuelve otra vez a introducir el terreno de personas activas. Y entonces, después las conclusiones, cada cual saca las suyas, ¿sabes? No hay unas conclusiones generales que nosotras, como Asamblea de Majaras, tengamos que decir, mirad, es que lo veis, aquí ha pasado esto y lo otro, porque no es así. Cada persona saca las suyas, nosotros no sacamos ninguna. Despedimos la sesión con un debate y la gente habla de lo que quiere hablar y ya está. Y después, claro, cuando nos reunimos como Asamblea, pues valoramos ese proceso, pero nosotros no decimos a la gente nada.
Pero también es un espacio que te llevas para cosas para pensar en casa. Claro. Es decir, no es un espacio en el que tú fichas en un grupo de, bueno, a mí me toca la terapia esta semana, un par de horitas, voy, explico, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y en algunos casos, si hay más o menos suerte a quien te toca, te puede dar unas herramientas para que tú en tu casa te pienses tus cosas, vuelvas y tal. Pero estos espacios supongo que son también gérmenes, ¿no? De, bueno, pues oye, lanzamos cuatro pedradas y las ondas del río ya a ver hasta dónde llegan, ¿no?
Sí, sí, es como un catalizador de que después las personas sigan hablando de esto, aunque ya no estén en el espacio. O sea, en cualquier sitio se puede hablar de esto, ¿no? Hay porque a veces se necesita crear ese espacio, digamos, específico, porque no está, pero a partir de ahí ya las personas se van, lo que al hacer grupos pequeños salen muchísimas cuestiones y además muy personales, y que hay gente que a lo mejor pues no lo había contemplado, y después eso forma parte de su dinámica del seguir hablando de ello, ¿no? Y bueno, eso es un poco la intención para activar pues este tipo de dinámicas, no solo con la cuestión de cómo la sociedad enferma, y muy específicamente enferma también a las mujeres, especialmente. Yo no considero la cuestión esta de los privilegios, no porque no crea que los hombres estemos en una posición, digamos, de, como decíamos ayer, en una posición menos desfavorable, evidentemente, pero se mezclan muchas otras cuestiones. No solo es el aspecto de género, sino también está la cuestión económica, la de clase, etc, etc, etc. Evidentemente, cuantos más, si eres mujer, eres negra y tal, pues hay una mayor problemática y una mayor conflictividad añadida. pero no creo que el que una cuestión de, digamos, de privilegio se pueda hablar en ese sentido, sino yo hablaría de eso, de que no estamos en la misma situación.
Bueno, aquí tendríamos que hacer otro programa, ¿vale? Porque se nos acaba el tiempo y llegamos a temas que son como muy muy largos.
Discutir. Te necesitaríamos otro rizoma. No sé, ya nos queda así poquito tiempo. Encantado de que hayáis venido a vernos y a compartir este rizomita. ¿Quieres decir algo?
Sí, perdón. Quería explicar que, por ejemplo, en esta cafeta hicimos unas exposiciones en las cuales pues aparecían las ideas de los obispos de la Iglesia con respecto a la mujer y la sexualidad, que, por ejemplo, recuerdo una que decía si la mujer aborta se le puede violar. Esto le decía un obispo.
Decía que si el aborto... si se puede abortar, es lícito sacar, si el sexo es solo para tener diversión, por, ¿no? Y no es para procrear, por lo tanto, si puede abortar, lo que hay que hacer es sacar la violación del Código Penal, porque obligar a alguien a pasárselo bien no debería ser
la bonito. La frase que ponía
es de Rouco, esta.
No, este era de otro. Este decía esto, pero bueno, había toda una colección de frases de obispos, unos cuantos, y había una parte que eran, pues bueno, los que se llaman los padres de la cultura occidental, desde Platón hasta casi nuestros días, en los cuales sus frases eran totalmente misóginas. Y entonces tenemos una cultura que la tenemos tan imbricada en nosotras que a veces ni nos damos cuenta de cómo está actuando y cómo nos mueve a ser patriarcales, misóginos y bueno.
Sí, mejóralo ahora ya, claro.
Bueno, queríamos dar también una última información, que es que la próxima cafeta que hacen los Majaras,
la revista Víscera,
y la revista Víscera será el 29 de junio. ¿Dónde tenemos?
En el Centro Social La Revoltosa.
En La Revoltosa. Exacto.
Carre Rouget, en el Clot.
En el Clot.
Y me gustaría que, un poco para quien haya sentido que se le remueve algo, si queréis dar algún contacto, blog, mails, alguna forma de seguir vuestra estela, o si no tenéis ninguna, pues a ver si sacamos de aquí el compromiso que nos vayáis enviando las convocatorias y si las radiamos.
Sí, bueno, el correo electrónico es asambleasaludmental@gmail.com y el blog, que es bastante complicado, es asamblea en catalán, 2 SSIE, asambleamajaras.wordpress.com. Sí, copiándonos de otros. Pero bueno.
Pues sí, porque tenemos ya aquí a los Majaras que nos aporrean la puerta, que ens porten el programa que han gravat aquest migdia al barri del Coi, com explicàvem al principi del programa. Així que ens toca anar acomiadant. Moltes gràcies a les doctores i doctors que heu vingut.
Molt de gust. Estem vosaltres.
Ja sabeu que aquí estem, sempre que vulgueu explicar-nos el que sigui, que volem continuar qualsevol dels fils que ens ha quedat penjats en tots els rizomes que hem començat en aquestes dues hores. I que, nada más, que sigui la contrabanda, que tornem dintre de 15 dies.
Recordaros que la música que hemos puesto es del CD Nuestra Idea de Poesía.
Voces y gritos contra el racismo y los CIEs. Que del col·lectiu Te quedas donde quieras.
Te quedas donde quieras, totamk.wordpress.com.
Exacte. Y nada más, solo queda aquello que dice usted.
Hacer rizoma.
En el primer mundo inmundo y su orden nauseabundo, la política racista continúa su rumbo. Se cierran sus fronteras y muchos mueren en pateras. La vida del inmigrante se convierte en odisea. Fortaleza yankee al igual que la europea. ¿Cuántas vidas ha cegado en esas crueles barreras? El desierto y medio muerto, caminando sin aliento, intentando arribar al sueño de un mejor puerto. No poder prosperar, de la miseria escapar, volver a empezar, una nueva oportunidad, un trabajo, un hogar, buscar tu lugar. Pero su ley de extranjería lo intentará frenar. Tu sueño, tus anhelos pisoteados en el suelo. Si te casas la migra, se te acaba el vuelo. Si logras pasar, te convertís en ilegal. Mano de obra barata, la que poder utilizar. Esa es la realidad a la que te debes enfrentar. El sueño americano, pesadilla nada más. País racista, nación de mierda que persigue al inmigrante mientras invaden con sus guerras. Para el capitalismo no existen las fronteras, se las saltan enteras. Mientras tú cumples condena por haber nacido fuera y ser de la clase obrera, tu vida no vale nada y te quedas fuera. La Unión Europea, la cosa está fea. La
gran fortaleza, fortalece sus fronteras. Libre circulación para bienes y capitales, pero ciertas personas no, y las llaman ilegales. Los que vienen de países que han sido saqueados, que el confort del primer mundo les ha costado caro. Los que vienen de países que Europa ha colonizado, y derrochando hipocresía deniegan los visados, matando la esperanza, marcados por la lanza, por haber nacido en el lado malo de la balanza. Cuántas vidas perdidas, fronteras asesinas, cuántas historias rotas en esta cruel dicotomía. Somos personas o somos mercancías, somos seres humanos buscando una mejor vida, caminando cuesta arriba aunque sus leyes nos persigan, eludiendo las trampas de quien niega las salidas. Adentro más de lo mismo si es que pasa su frontera. Muchos viven en madrigueras que llaman pisos pateras. Sin trabajo no hay papeles, sin papeles no hay trabajo. Por eso si tienes uno será currando a destajo. No hay atajo, estás debajo de sus leyes de mercado. O lo aceptas o te jodes y te quedas marginado. Esto no es el Edén, te tienen de rehén. Por ser ilegal te mantiene atado a él. ¿Cuántos inmigrantes mueren? ¿Cuántos sin papeles? Caídos del andamio de algunos de sus bienes. ¿Y cuántas mujeres esclavas en burdeles en condiciones crueles que aceptan o se mueren? Pero aquí no pasa nada, Europa es civilizada, pero se huele el olor aunque escondan sus cagadas. Centros de internamiento, inmigrantes prisioneros, esa es su democracia, persecución, encierro, expulsión, deportación o la cruel marginación son la elección que imponen los gobiernos. Pero siempre quedan huecos y haremos más agujeros, aunque se llene su fortaleza, la tumbaremos. Te queda donde quieras y yo me quedo donde quiero, abajo los centros de internamiento. Te queda donde quieras y yo me quedo donde quiero, combatiendo el racismo de un sistema perverso. Te queda donde quieras y yo me quedo donde quiero, deshaciendo las fronteras impuestas por su dinero. Te queda donde quieras y yo me quedo donde quiero, guerra de clases y hermandad entre los pueblos.